Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Atención a lo que les vamos a contar como primera noticia de este partidazo. Acaba de suspenderse el partido que estaban jugando en Indian Wells, partido de cuartos de final de este Masters 1000 en Estados Unidos, entre Alcaraz y Zverev. Acababa de comenzar el partido y se ha suspendido porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. O sea, la imagen es alucinante cómo Carlos Alcaraz toma la decisión antes de que el juez de silla decida suspender el partido de irse por patas al vestuario porque le estaban atacando las abejas por todos los sitios, especialmente por el cuello, por la cara, por la cabeza. Bueno, después hemos visto cómo Zverev, tres cuartos de lo mismo, le estaban atacando en todo momento las abejas. Lo mismo al juez de silla, que no le ha quedado otra que anunciar esto por la megafonía.
Ladies and gentlemen, they suspended due to bee invasion. So, please have patience. Thank you.
Bee invasion, o sea que invasión de abejas. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pensé que había visto todo en una pista de tenis, pero me faltaba por ver esto. Estamos hablando de uno de los mayores estadios del mundo, el de Indian Wells, el quinto grande, y de repente, con uno iguales en el marcador, primer set, 15-0 para Carlos Alcaraz, está dispuesto a sacar y empiezan a revolotear unas cuantas, de momento pocas, abejas a su alrededor. Bueno, pues Carlitos se ha dedicado a dar raquetazos, a quitárselas de encima, pensaba que se iban a ir, de repente ha visto que aquello era una invasión, como bien dice el juez de silla, y que aquello era imposible. Hemos visto auténticos nidos de abejas ubicados en un par de cámaras del...
Sobre todo en la Spider, la cámara que cuelga de esos cables y que está sobrevolando la pista, ahí había miles de abejas, miles. Esa cámara lleva colgada ahí desde que ha empezado el torneo, ya hace una semana,
sí.
Y a lo mejor han hecho ahí su nido.
Recordamos
es la única alternativa que me queda después de ver miles de abejas, o sea, que no se veía ni la cámara.
Estamos hablando del desierto de California, estamos hablando de que en la grada, por ejemplo, he visto a Bill Gates, que estaba tan tranquilo, al DBS que
lo
han atacado.
Pero es porque es que estaban a pie de pista, no estaban a nivel de grada, las abejas bajaban a pie de pista.
Eso es. Y nada, ha tenido que salir por patas Carlitos Alcaraz, e insisto, ahora en uno de los torneos más importantes del mundo hemos visto algo que no hemos visto nunca, que es que se está desalojando las gradas, se han ido los dos tenistas y lo que pone es play suspended, juego suspendido, bee invasion, o lo que es lo mismo, invasión de abejas.
No es ninguna broma,
Alcaraz le han picado, O sea, ha habido varios momentos, se acercaba al juez de silla, no, tranquilo.
Insisto, una picadura de abeja, tu cuerpo puede reaccionar de cualquier forma.
Pues se ha acercado al juez
de silla,
tranquilo.
Y si son varias, imagínate.
Y cuando ya ha visto que eso iba en serio, ha empezado a pegar raquetazos y con la toalla y se ha ido corriendo para el túnel de vestuarios.
Bueno, la imagen es tremenda, sobre todo la de la cámara, la de la Spider.
Miles y miles de abejas. Estoy viendo otra vez la imagen y se empiezan a remolinar en torno a la Spider y todas juntas yendo pues a lo que debe ser su colmena, porque debe estar por ahí metida.
Sí, sí. Impresionante. Vaya noche de radio que tenemos. Empiezo el programa, lo reconozco y me pica todo. Te lo juro. O sea, tengo una sensación de que me pica la cabeza, los brazos, el cuello después de ver esta imagen. Fouto, ¿tú estás igual?
Yo estoy exactamente igual que tú porque me estás picando tú.
No.
O sea, la abeja a ti y tú a mí.
Yo con las abejas todavía tengo cierta tolerancia porque entiendo su papel en la naturaleza. Con las avispas no. No puedo con las avispas. O sea, las avispas han hecho mucho daño, y van a seguir haciéndolo. Este programa tiene varias abejas y varias avispas. Uno es Joseba Larrañaga. ¿Eres abeja? ¿Avispa o abeja?
Abeja.
¿Avispa o abeja? ¿Qué tú qué eres?
Lo que no soy es un urbanitas como vosotros, que no habéis vivido ni un puñetero día en el campo.
¿Qué dices,
y sabéis
hombre,
qué es
dicho. Pero, si, qué es pero si a mí me han picado avispas en el pueblo, no, en el pueblo de mi padre.
En el pueblo de tu padre, por pues, parte también. Mentira. ¿Vale? Habéis visto cuatro abejas ahí juntas y os habéis visto locos.
Vale.
Hay que vivir en el campo, hay que vivir... Fouto, tú eres extremeño, tío.
No, no, pero déjate de...
David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú tienes miedo a las avispas? Joder. ¿A las avispas y a las abejas?
No, no tengo miedo. Tengo miedo a Gil Manzano y pocas cosas más.
Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú has visto la imagen?
No, no la he visto.
Vale.
Pues... Y tampoco creo que haya que vivir por narices en el campo, como dice Joseba. Yo soy de Madrid y reivindico vivir en ciudad.
Digo no para... Porque...
Sí, claro en el campo. Sí.
¿Os gusta polemizar? Porque digo para conocer la realidad de la naturaleza.
Pues
no.
Para ti, la naturaleza.
O sea, que esto no es un fenómeno paranormal lo que ha sucedido hoy.
No,
es, normal.
Es muy habitual en el tenis. O sea,
en la vida...
Prácticamente el 50% de los partidos de tenis que se han jugado en la historia se han suspendido por ataques de
abejas. En el campo es normal.
Este año en un partido del Cádiz B se suspendió el partido por una invasión de langostas.
De langostas.
Langostinos. Eran cigalas. Eran cigalas.
De Sanlúcar.
Mejillones.
De langosta de Mayo.
De
carabinero.
Por favor, no me extraña luego que haya.
La
madre.
Es que es verdad.
Luis García.
Esto,
Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Has visto la imagen?
Sí, la he visto.
¿Qué te ha parecido?
Bien, no distingo las avispas de las abejas.
Las avispas son amarillas y negras, las abejas son más peluditas.
Ya, pero cuando viene una avispa o una abeja, no te pones a mirar
si tiene pelo.
La avispa se ve muy claro.
Le dices, ¿ustedes cuál es?
Se ve muy claro.
Y le levantas con la parte.
Pero de todas formas, la pregunta no es si tú distingues, sino que qué te ha parecido la imagen.
Muy buena, muy buena.
Muy buena.
La verdad es que ha sido una imagen muy buena.
Vale. Ciro López, hola. ¿No tenéis hoy ganas de hacer el programa?
Bueno, pero podré contestar lo que a mí me apetece.
Sí, pero hombre, un poco de una imagen muy buena, ¿no? Pues una imagen...
Eran mosquitos. Lo del Cádiz...
No eran langostas.
A lo tuyo, Fonto, a lo tuyo.
Pero parecían langostas.
Oye, entre un mosquito y una langosta, tengo una cosa, ¿eh?
Luego tenemos una plaga de mosquito, pero eran mosquitos muy... Muy grande,
muy grande.
Sí, claro.
Langostas.
Cuando los mosquitos, langostas.
Sí. Cuando cuente lo de la Superliga, le tenemos que creer, ¿no? Al langosta. Luego.
Los ponía con patatas, los mosquitos.
Es terrible.
A ver, está también Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Yo soy de aldea y, por tanto, he visto...
Bueno, explícale, Ciro, explícale.
De hecho, en la aldea, en la casa de mis abuelos, donde yo estuve viviendo un año y medio, había una...
un avispero.
Sitio donde, claro. Sí, no un avispero, donde había abejas.
Un panal
donde criaban miel, o sea, había.
Sí, pero que una cosa...
Y alguna vez, y a mí, por ejemplo, no me hacía reacción, pero, por ejemplo, yo tengo una prima que le llevo 2 años, y cuando éramos pequeños alguna vez le habían picado y sí que tenía una reacción muy fuerte, muy fuerte.
Mira,
se
perdón,
hinchaba la cara.
Voy a hacer una conexión con Indian Wells, con Albert Molina, manager de Alberto Alcaraz, de Carlos Alcaraz. Albert.
Hola, Juanma.
Hola.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal está Carlos?
Bueno, bien. Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una, de las 2.000 que habían, que se han puesto ahí en un minuto. Pero bien, está bien. Están en el vestuario y esperando a ver que desalojen la pista las abejas y puedan volver a jugar.
¿Dónde ha sido la picadura? ¿En el cuello o dónde le ha picado?
No, en la frente, al lado. Un poquito en la frente, al lado.
En la frente. Joder, es que... pero él se ha dado cuenta al principio. O sea, ha sido de los primeros en darse cuenta que ahí estaba pasando algo raro. Porque él empieza a apartarlas así con la raqueta y vamos, antes de que se tome cualquier decisión, dice, yo me voy al vestuario a protegerme. Porque estaban a pie de pista, sobre todo, más que en la grada, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros desde la grada estamos en el otro lado. Es más, nosotros estamos en el lado de Zverev y allí no había nada. Y desde nuestro lado lo que veíamos era una nube que parecían mosquitos al principio. Pero luego hemos visto que eran abejas, claro. Y él estaba totalmente rodeado. Y en el momento que ha notado que le picaban, ha sido cuando ha empezado a reaccionar y ha cogido y se ha ido.
Sí, la
porque
televisión.
Es que, bueno, si se queda allí...
No,
si
comen,
se queda allí,
le comen.
Sí,
y aparte que es un peligro. Han dado en televisión un plano de la Spider Cam y ahí había miles de abejas. Yo no sé si tienen ahí puesta la colmena o realmente ahí hay un nido ahí o qué es lo que sucede, pero ahí había miles de abejas en la Spider.
Sí, Sí, sí que es verdad. Ha habido un momento luego, cuando se han dado cuenta que en la Spider habían muchas abejas, la han subido la
sí,
Spider.
Sí, eso arriba, es, la han apartado.
Pero igualmente en la zona de abajo han quedado abejas y no sí, se han movido.
Sí, sí.
Y ahora ya nos han desalojado la pista y igualmente en la zona donde estaba Carlos, dentro de la pista, seguían estando ahí. Pero es peculiar porque solo están dentro de la pista. Donde estábamos nosotros y el público no habían abejas.
Sí, sí. ¿La intención es reanudar el partido en cuanto se pueda, hoy o se aplaza?
No, no, la intención es reanudar el partido hoy. Están viendo cómo pueden arreglar, solucionar el tema, pero bueno, en principio es reanudar el partido.
Vale, vale, perfecto.
Oye, Albert, por ponerle un poco de humor a esto, ¿no lo habréis hecho vosotros para el tema de la docuserie esta de Netflix que estáis grabando y así ya tenéis un capítulo nuevo?
Pues
no es un tema nuestro, no es un tema nuestro, madre es un tema de la naturaleza.
Oye, Albert, te agradezco mucho que nos hayas atendido y me alegro de que no te haya picado ninguna abeja. Cuídate, échate ahora, antes de salir al campo, échate a la pista, échate algo para repelerlas.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Albert Molina, el manager de Carlos Alcaraz.
Por cierto, ¿sabes cuál es el mejor remedio para cuando te pica una abeja o una avispa?
Sí. En avispa decían barro.
La orina.
El orín.
Sí, el
como
bis.
Con las fanecas, sí. ¿No? En el mar.
La de la pasta de diente no era un culo también.
También.
No, pero sí, la orina mezclada con barro.
El orín es el mejor remedio para las picaduras.
Bueno, el Villarreal ha rozado la proeza. Había perdido 4-0 con el Olympique de Marsella en el partido de ida. Se ha puesto 3-0 y ha tenido un par de ocasiones al menos, un par de ocasiones o tres, en el tramo final del partido para ponerse 4-0 e irse a la prórroga. Como estaba tan volcado arriba, en el último minuto el Olympique de Marsella ha hecho un gol en un jugadón de Aubameyang que ha culminado con el tanto de los franceses y que deja al Villarreal de Marcelino apeado de la Europa League, pero en cualquier caso ha caído con mucho honor, ¿eh? Y el Bayer Leverkusen ha protagonizado una proeza, porque perdía 0-2 con el Karabaj, después del empate del partido de ida. Bueno, pues le ha dado la vuelta al partido 3-2, con dos goles en el descuento. Dos goles en el descuento, el último en el minuto 97 de Schick. Perdía, insisto, 0-2. Así que sigue adelante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El Liverpool le ha metido 6 al Sparta de Praga. Yo creo que ya le había metido... Pues le hubiera metido 5 en... Hola, Guiuzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Le había metido...
Iba 10-2 la eliminatoria, pero 10-2. Ya no sé si cuando estaban 6-1 o 5-1, pero bueno, que han sido dos goleadas. Sí.
Vale,
la de
vale.
Liverpool, 11-2 ha quedado.
11-2, tremendo. Brighton 1, Roma 0, pero se clasifica la Roma. Atalanta 2, Sporting de Portugal 1, clasificado la Atalanta. Slavia de Praga 1, Milán 3, clasificado el Milán. Glasgow Rangers 0, Benfica 1, se mete el Benfica. Y West Ham 5, Friburgo 0, clasificado el West Ham. Es decir, ningún español. Mañana a la 1 de la tarde, el sorteo de la Europa League. Y a las 12, el sorteo de los cuartos de final de la Champions. Ya saben con qué equipos. Madrid, Barça y Atleti por parte del fútbol español. City y Arsenal por parte de Inglaterra. Bayern y Dortmund por parte de Alemania. Y Paris Saint-Germain desde Francia. A las 12, en la cadena COPE, el sorteo de los cuartos de final de la Champions. Y la otra noticia del día es que Brahim ha roto su silencio. Ha hablado con Valdano en Movistar Plus, en Universo Valdano, y ha dicho esto sobre las presiones de las que habló el lunes Luis de la Fuente, que en teoría eran presiones que apuntaban a Brahim para jugar en la selección española.
No presiona a nadie, o sea, yo me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo y hablar en el campo. Yo he elegido y he elegido porque es lo que quiero.
Esto es lo que ha dicho Brahim, ahora lo contamos. He elegido y he elegido esto porque esto es lo que quiero. Aunque ha dicho que se siente 100% español y 100% marroquí. Ahora lo contamos. Vinicius ha pedido a la UEFA en sus redes sociales que castigue a los aficionados del Atleti que le insultaron ayer después de o antes del partido del Metropolitano. Hay que decir que hay un lío también que ha desvelado Relevo con una publicación que hizo el Real Madrid en sus redes sociales antes del choque frente al Valencia, que tenía que ver con Vinicius. No le gustó a Vinicius y ahí hubo lío. Luego lo contamos. Toni Kroos convocado para los dos próximos partidos de Alemania. Vuelve Kroos con la selección. Ceballos baja para el partido del sábado contra Osasuna en el Real Madrid. Gil Manzano no va a pitar tampoco este fin de semana. ¿Eso es nevera?
Para los periodistas sí, para el CTA descanso. Bueno, es un concepto de terminología.
¿Y para ti qué es?
Bueno, a ver.
Tú eres periodista.
Dos semanas seguidas, claro, es nevera, ¿no?
Sí, es igual, es una sanción. Efectivamente, es una sanción.
Nevera. Por tanto, nevera, aciertan los periodistas.
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los periodistas a la sanción la llamáis nevera, al CTA le llaman descanso, descansar.
Descanso...
forzado.
Una sanción le llaman descanso, claro. Vale.
Descanso activo, ¿no?
Como son dos semanas seguidas sin pitar en el campo ni en el VAR, se entiende
y,
que...
¿Y a las multas cómo las llaman? ¿Cartas de bienvenida o cómo llaman?
A las multas depende de dónde vengan.
Vale. Cartas de pago.
Vale, perfecto. Copa de la Reina, semifinales, partido de vuelta, Barça 2, Athletic 1. La final la van a jugar el Barça y la Real Sociedad el próximo 18 de mayo. Y en Euroliga, el Barça le ha ganado a Partizan 94-76, Baskonia a Olimpia Milano 88-73 y Fenerbahce ha ganado a Valencia Basket 118-88. Y en el Preolímpico de Balonmano, España 39, Bahrein 27. Nos quedan dos partidos ante Eslovenia y ante Brasil. Ganando uno de ellos, tenemos la plaza de París garantizada. Vaya gran noche de radio que tenemos por delante, en la que ya esté preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para hablar de que mañana hay lista de La Fuente, de que mañana habla de La Fuente. ¿A qué hora habla el entrenador de España?
A las 12:30.
12:30.
Citados, sí. Se hará pública la convocatoria con antelación y escucharemos al seleccionador, al que ya escuchamos sus primeras valoraciones del caso Brain el pasado lunes y que mañana, imagino, profundizará.
Bueno, vamos a escuchar a Brain en Movistar hace, como digo, unos minutos. Quiero que los comentaristas escuchen y analicen lo que ha dicho el jugador del Real Madrid sobre su elección de Marruecos como su equipo nacional.
Yo he elegido y he elegido porque es lo que quiero y, o sea, y con todas. Son dos países los cuales amo, Marruecos, España, o sea, y lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, tienen ese cariño y amor que me han dado.
El otro día decía De La Fuente que para ser jugador de la selección, primero hay que poder ser jugador de la selección, tú puedes, hay que querer, tú has demostrado que has querido, que has jugado con la camiseta de España y finalmente ser convocado, ¿no?
Nada, o sea, es una elección que he hecho y estoy, o sea, como he dicho, estoy agradecido a todos.
¿Te sentiste aludido cuando dijo eso? No quiero que nadie exija volver a la selección.
O sea, no presiona a nadie, o sea, yo me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo y hablar en el campo. Son dos países que amo, tengo raíces marroquíes, en la cual estoy orgulloso, he crecido en España, en la cual estoy orgulloso, y al final se trata de una lesión. Se ha dado así, al final he elegido y no hay que dar, o sea, más vuelta a nada, o sea, estoy agradecido a todos.
¿Qué os parecen las declaraciones de Brahim? No veo un argumento.
No aclara mucho, ¿no?
No, yo no veo un argumento que me deje claro por qué ha elegido.
No, pero es que muy claro. Que dice, sí, dice que son dos países que ama y que eligió Marruecos.
Bueno, pues para mí lo que está claro es lo que no puede decir, ¿no? Yo creo que antes de ser secundario en la Selección Española de Fútbol, ser un actor principal en la
pero
selección
lo dice,
de Marruecos.
Dice, me han brindado un cariño y tal y no sé.
Por
qué.
Eso, yo no secundario, David.
Pero da igual, es que está
para,
clarísimo.
Para
es que
la Fuente no ha contado.
Pero digo, no. Y está en su derecho Luis de la Fuente de no contar con Brahim. Y Brahim está en su derecho de jugar con Marruecos.
Por lo tanto,
pero
te convence.
Entonces que De la Fuente diga la verdad.
No, yo sé, lo que no voy a hacer es criticar a Brahim porque juegue con Marruecos. Pero claro, yo sé, no hace falta que me lo diga Brahim, que juega con Marruecos porque sabe que con España no tiene una plaza fija. Y como buen profesional, lo que quiere es jugar fases finales. Y como ve que con España es complicado, opta por la opción fácil, que es la de Marruecos.
Y nos parece bien.
Pero sí, lo que llama la atención es que lo decida ahora. Si lo hubiera decidido para el Mundial hace un año, pues todos hubiéramos entendido que con España no tenía sitio. Pero ahora que parecía que iba a ir, y que yo creo que si va a la última convocatoria antes de la Eurocopa, tiene opciones de Eurocopa, me llama la atención que no haya esperado a ver si estaba en esta o no. Hubiera podido ir con Marruecos ya ahora, o si no, en la siguiente. Ahora son amistosos para Marruecos, ¿eh?
Y es lo que nos ha respondido Guille Brahim. Le ha tenido que hacer 8 preguntas, Valdano. Yo no sé si habéis visto el programa.
Sí.
8 preguntas hasta que le ha podido sacar media frase. Creo que ha tenido días suficientes Brahim como para preparar una respuesta más contundente, que muestre más su sentimiento, su pensar, no queriendo quedar bien con todo el mundo. 100% español, 100% marroquí, quiero a todo el mundo.
Además, hay un momento donde él dice algo así como que tampoco tiene tanto interés, había que elegir entre una de las dos. Joder, sí tiene interés, o sea, elegir el país con el que juegas es algo más que una decisión así de última hora. O
a mí me ha dejado frío. Yo esperaba más razones de peso, que nos explicase lo que le lleva a decantarse por Marruecos. Y argumentos que me convenzan, porque, insisto, Siro lo acaba de hacer ahora mismo. En el comentario que ha hecho Siro, da la impresión, y mucha gente lo piensa, no solo Siro, que Luis de la Fuente miente. Entonces, si se le está apuntando a Luis de la Fuente, por lo que dijo el otro día en el foro de EFE, que mañana va a ampliar, vamos a ver entonces quién miente.
Porque... En cualquier caso, es fácil de entender. Él estaba esperando qué le ofrecía Marruecos y qué le ofrecía España.
Exacto.
España no le ha ofrecido absolutamente nada, que tampoco tiene por qué hacerlo, ¿eh? Y Marruecos le ha ofrecido absolutamente todo. Le han llevado allí, le han presentado el proyecto, le han presentado las instalaciones, ha conocido de cerca cómo es toda la infraestructura de la Federación de Marruecos.
Claro.
Con lo cual,
es que España, dicho, perdona, es pero... España ese camino ya lo ha recorrido.
Y le considera un jugador suyo.
Porque es que España no le tiene que decir a Brahim, pero te digo que España no le tiene que decir a Brahim cuál es el proyecto, cuáles son las instalaciones y cuál es la Federación Española de Fútbol, porque la conoce, que porque ha jugado más de 20 partidos con las categorías inferiores.
Bueno, pues, sigue,
entonces,
sigue sin
ya sabe dónde está la roza, ya sabe quién entrena.
Y después de ese producto español...
Pero no os quedéis en la superficial. Que le han enseñado todo, es un ejemplo de todo lo que, al margen de todo eso, le han dicho lo importante que es para una selección como Marruecos que él esté allí. Y en España eso no se lo han ofrecido.
Yo creo que la Federación debió ahora liderar, más que Luis de la Fuente, debió liderar que no se le fuera.
Y sobre todo el domingo ya contamos...
Sabía que iba a ser convocado.
Y sobre todo el domingo lo que comentamos es que ellos estaban muy dolidos porque... ni la federación ni el seleccionador en ningún momento han tenido un gesto hacia él de decirle tranquilo.
Si la Federación Española de Fútbol no piensa que Brahim es una pieza fundamental para el futuro de esta selección, me parece muy bien que España no mueva un dedo. Igual que Francia no consideró que Lenormand o Aymeric Laporte fuesen importantes para su selección.
Estoy de acuerdo.
Y le dijeron, iros a jugar con España. Yo escuché a Lenormand un día con Miguel Quintana en la pizarra antes de jugar con España, que dijo lo de yo no podría jugar con España porque en casa me matarían. Bueno, al mes y medio fue internacional con la selección española de fútbol.
Quiero recordar que Laporte era capitán de la sub-21 en Francia.
Claro.
Sí, sí, sí.
O sea, que era un tío de peso.
Pero ¿alguien le parece que Brahim es una piedra angular en el futuro de la selección
española? Luis de la Fuente seguro que no.
No, ¿y a vosotros? Pero puede ser, para mí puede ser un jugador importante, ¿eh?
Sí, porque, pero también, quiero decir,
es que no sabemos, Luis, lo que va a pasar en 4 o 5 años.
Pero Juanma, ¿verdad que tiene la sensación de que
va a ser 25 años?
A mí parece sustituible.
Va a ser 25 años en agosto. O sea, a lo mejor ahora mismo en la cabeza de Luis de la Fuente de cara a esta Eurocopa, a lo mejor no es uno de los tres jugadores más importantes, pero igual dentro de 2 o 3 años lo puede llegar.
Oye, Miguelito,
si me dejáis un segundo.
Dejad que hable. A ver, Miguel.
Yo echo de menos, por supuesto, la llamada de la federación. Yo creo que el director de la selección, si no lo ha hecho Albert Luque, sí debería haber llamado a Brahim para darle cariño, pero yo creo que Brahim podría haber esperado porque no se está perdiendo, con todo mi respeto, es una Copa de África. O sea, tanto Marruecos como España van a jugar 2 amistosos. Oye, te va a llamar la selección española, date una vuelta por allí, a ver qué te cuenta de la fuente, y si no te convence, si no crees que te dan el cariño que tú mereces, pues nada, antes de que llegue la Eurocopa, anuncias que te vas a jugar con la selección.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que el jugador lleva esperando 3 o 4 años a esa
pues
llamada.
Si espera 4 días más, está
bien,
en la lista.
Ya bien,
Ciro.
Pero a lo mejor ha dicho, oye, pues bueno, mira, he renunciado
hace 4 años,
al Mundial
a lo mejor
no
había hecho méritos.
Hombre, igual cuando juegas de titular en el Milán, campeón de Liga
hace
en
un
Italia.
Año,
no, 2 años.
Bueno,
dos
pero
años.
No 4.
Pero él puede considerar que también cuando lo ficha al Madrid, que también jugó antes de irse cedido al Milán, ya jugó algún partido con el Madrid, a lo mejor está esperando para que vaya a la selección olímpica, a lo mejor no es solo en la selección A, o sea, él lleva esperando 2 o 3 años, él ha renunciado a ir con Marruecos en el Mundial de Rusia, ha renunciado a ir con Marruecos en el último Mundial y ha renunciado a ir con Marruecos en un montón de
y ahora que lo van a convocar, se va con Marruecos.
¿Y esa es la frase?
Bueno, pues porque a lo mejor ha apretado más la selección de Marruecos, la selección española sigue nadie sin llamarlo ni decirle nada.
Y dale con
pues
el vale, llamarlos, pues, que no sé por qué le tienen que llamar, Ciro.
Pues oye, pues mira, pues que igual que han llamado.
Si te interesa, sí, si no,
¿tú
no?
¿Crees?
No,
¿tú crees?
Yo creo que llaman a los que les interesa.
Bueno, pues bien, pues ya está, pues entonces está claro.
¿Se va con Marruecos?
Que no le interesa a la selección española y a la federación, no le interesa a Brahim, considera
imposible
que no es
imposible que mañana le convoque Luis de la Fuente, eso es imposible.
No, pero ahora ya ha dicho.
Pero esa es una explicación que tiene que dar mañana Luis de la Fuente, o sea, Luis de la Fuente solo llama a los lesionados y el único caso que llamó fue
a
Sergio
Ramos.
Ramos
se montó una buena.
Porque era una leyenda de la selección para explicarle que no iba a la selección.
¿Tú crees que a Lenormand no lo llamó?
Eso lo tiene que explicar mañana, Ciro.
Digo, ¿tú crees
eso
que a Lenormand no lo ha llamado?
Tiene que explicarlo.
Lo tiene que explicar. ¿Fue Luque o fue también de la Fuente?
Te van a decir que era un proceso...
No, creo que
a Lenormand le llamaron para si estaba dispuesto a cambiar su nacionalidad.
Claro.
Entonces, que le llamara a Luis de la Fuente.
Tú no vas a llamar a un jugador
que es español.
Claro. Para ver si quiere venir con España.
Entonces, Lenormand,
sí que puedes llamar a un francés ver si quiere cambiar de selección.
No, es que sí puedes llamar a un jugador que tiene la posibilidad de jugar con las dos selecciones.
Yo creo que
como hizo la Federación Española.
Hombre,
con Yamal.
Si ya ha jugado en las
categorías inferiores. O sea, fue a reunirse, el señor Luque fue a reunirse a Barcelona.
Es que lo de Lamine Yamal, es que lo estáis comparando. Luis de la Fuente y la Federación consideran que Lamine Yamal es claro, una pieza es que fundamental le, para el futuro de esta selección.
Bueno, bien, le van a llamar bien, y le llamarían la pieza que haga falta. Bien, claro.
A ver, pero no, no digáis perdón, que no lo voy a, hecho, perdón, ¿no? Voy a poner, no, doy paso yo, Fouto.
Yo pregunto esta tarde a la Federación, mañana va a hablar, por supuesto, Luis de la Fuente y va a dar su versión, pero a mí me dicen que, por supuesto, respeta la decisión de Brahim. Que Luis de la Fuente, a ver si puedo terminar, Siro, que Luis de la Fuente no ha llamado a ningún jugador que va convocado para ir convocado, es decir, que si tiene que llamar a Brahim tendría que llamar a todos los jugadores que van convocados mañana, que es absolutamente falso que Luis de la Fuente no cuente con él, porque si no cuenta con él no hubiera estado en la prelista y no hubiera estado en la lista de mañana, y que efectivamente Brahim no ha presionado directamente al seleccionador. Deslizan que ha podido ser algún familiar.
Yo creo que tiene que primar el aspecto deportivo.
Pero entonces no ha sido Brahim.
Para que
eso es lo que he dicho.
Bueno, pero bueno, pero no ha sido Brahim como decía el seleccionador ayer.
No, el seleccionador
no dijo eso.
Ayer insinuó no, cuando él dice que tiene que cumplir tres condiciones.
Correcto.
Uno, ser español. Sí, no. Dos, poder ser convocado. Y tercero, insinúa que lo que no va a recibir es presiones. Sí, no,
tú
de
tienes
nadie.
Representante.
El único, no, pero escúchame.
Tú tienes representante, Siro.
Escúchame.
Si tu representante es que me llama igual, a mí para decir algo.
Que me da igual. Que me da igual que me llame
en tu nombre, ¿no? Te vuelvo a repetir.
No, me da igual que
tu representante no te representa a ti.
Cuando tú insinúas que el jugador está presionando, es que es el jugador. No el padre, ni el representante,
venga,
ni la madre.
Bueno, vamos a ver. A ver, nunca
no, que como se ha sacado el tema de Munir y de Bojan, yo creo que no debemos convocar a un jugador para impedirle ir con otra selección. Creo que hay que convocarle si se cree que ese jugador puede ayudar. Efectivamente, hoy Brahim no sería titular en la selección, pero yo creo que deportivamente podría ayudar desde ya, desde este parón de marzo y desde junio en la Eurocopa. Entonces, si tú crees que puede interesar un jugador así, creo que hay un trabajo que no corresponde tanto al seleccionador como a la estructura de la federación, entiendo que al director deportivo, de tener mano izquierda. No se trata ni de convencer a un jugador, simplemente de saber su disponibilidad, de darle cariño, porque creo que esa debe ser una de las funciones de la gestión de la federación. Con lo cual, creo que la federación podría haber hecho algo más, como también creo que el jugador, si ha esperado tanto tiempo, no habiendo ahora Copa de África y sí habiendo Eurocopa, hubiera podido, como dice Miguel, ir con la selección, esperar a ver si le convocaban, que era además una situación reversible, porque si va a un partido amistoso con España, puede ir en el futuro a un oficial con Marruecos.
Joseba, ¿quiere hablar?
No, quería hablar de que no olvidemos el componente social de toda esta historia, ¿eh? Brahim es un jugador nacido en España,
en
es
Málaga,
español, en Málaga. Málaga, es jugador del Real Madrid, en Marruecos la locura por el fútbol es absoluta y la admiración por los jugadores del Madrid es más, con lo cual imaginaros lo que va a provocar este chico cuando vaya allí a jugar. O sea, allí le van a poner una alfombra roja y va a ser capitán
general. Va a ser más estrella allí.
Toda su vida. No, allí, toda su vida porque renuncia a ser seleccionado por su país y decide jugar con Marruecos.
Pero Joseba, ¿por qué no lo hizo en enero? Si es que en enero había una Copa de África.
Pues porque ha visto que ahora mismo no era un jugador fundamental para la selección.
Pues
hecho, pues llego,
porque a lo mejor en enero prefería estar con el Madrid.
Claro.
Sí, la explicación que han dado es que estaba empezando a jugar con el Madrid y no quería perderse esos meses de competición. Pero yo que digo, ya que has esperado, ya que te has perdido un Mundial y una Copa de África, si tu deseo es jugar con España, ahora que lo tienes tocándolo con las manos, no renuncies.
Miguelito, ¿Cubarsí va a ser llamado mañana?
Sí, parece que va a ser llamado.
No siento que nos lo levante Marruecos.
No, los planes iniciales eran que fuera convocado con la sub-21 y que a lo mejor estuviera en los Juegos Olímpicos, pero su irrupción y su partidazo contra el Nápoles el otro día, fue elegido el MVP, va a hacer que esté en la lista del primer equipo, vamos, de la selección absoluta. Recordemos que aparte de Cubarsí, pues pueden volver jugadores como Dani Olmo, como Pedro Porro en la defensa, se puede quedar fuera Jesús Navas y también se puede quedar fuera Kepa, el portero del Real Madrid, lleva 10 partidos consecutivos siendo suplente, está apostando claramente Ancelotti por Lunin, y Remiro, el futbolista de la Real Sociedad, puede ser también otra de las novedades, aunque ya estuvo en la última lista. Se ha seguido Álvaro Valles, el portero de Las Palmas, pero parece que Remiro está mejor colocado. Por lo demás, Grimaldo se va a confirmar como lateral izquierdo suplente de Gallá. Y bueno, pues también recordemos que hay jugadores lesionados como Gavi, como Pedri, como Valde, como David García, el central de Osasuna, como Jeremy Pino, y sobre todo también saber qué va a hacer con Marco Asensio y con Ferran Torres. Ambos salen de lesión, pero parecen que ya están a disposición de sus entrenadores para reaparecer este fin de semana y no sabemos qué va a hacer mañana Luis de la Fuente, si le va a meter o no en la convocatoria.
Por favor. O sea, no creo, vamos. Sería...
Llamaría la atención.
Llamaría mucho la atención que hiciera eso. Vamos, no están. Si no han jugado ni un minuto en los últimos... Digo, en el caso de Asensio no sé cómo ha sido. Pero
tres o cuatro semanas lleva debajo.
Pero Ferran más. Ferran lleva... ¿Cuánto lleva Ferran? ¿Dos meses casi?
Sí, sí.
Seis semanas seguro.
Seis semanas aproximadamente. Pues lo dicho, mañana a las 12:30, comparecencia de Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española. No te vayas, Miguelito. Son casi las 12 de la noche. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues muchos mensajes sobre el ataque de abejas que hemos vivido en Indian Wells.
No me extraña.
Nos corregían varios oyentes. Dice, donde viven las abejas se llama colmena.
Colmena.
El conjunto de colmena se llama cortín y el panal es donde fabrican la miel. Que habíamos dicho que era un panal.
He dicho Ciro,
no,
¿verdad?
Hemos dicho colmena.
No, ha dicho Ciro
panal. Ah, Ciro.
Hemos dicho panal, hemos dicho panal.
No, bueno, estamos para chivar, ¿no?
Se ha dicho panal.
Es que me estaban diciendo...
No, pero Ciro ha explicado lo que había en su pueblo.
Panal.
Ciro tenía razón.
Claro. Sí, no lo estoy culpando. Y el oyente, lo he intentado, pero...
El oyente también.
También. Mira, decía otro, lo de Alcaraz en el Bernabéu no pasaría porque tenemos el techo cerrado.
Claro.
Otro se pregunta, imaginaos lo que diría Xavi con un ataque de abejas en un partido del Barça. Estoy con David Sánchez. Estoy con David Sánchez. Brahim Díaz ha cogido el camino fácil porque sabía que en España no iba a ser titular y en España hay mucha más competencia. Lo de los futbolistas es de traca, son todos unos santurrones. Primero pringa al seleccionador español y después parece que nunca ha roto un plato, con todo el periodismo marrullero detrás. El cariño que se lo den a Brahim, sus padres y también su novia. Y otro oyente decía, y queridos niños, este es el madridismo sociológico. Un jugador español de padres españoles prefiere Marruecos. Haceros una pregunta. ¿Os imagináis que fuera catalán? No creo que lo leas, pero me gustaría saber qué opina Senabre al respecto.
Luego está Senabre. Conectamos de nuevo con la pista donde está Alcaraz. La Spider-Cam, Angelito, sigue llena de avispas, sí, de abejas.
Te voy a dar dos noticias, Juanma. Mira,
llena.
La primera es la imagen que veis, que es la
Spider-Cam completa. Los oyentes no la están viendo.
Bueno, quien no la esté viendo, la Spider-Cam completamente rodeada de abejas, que evidentemente ya es un hecho que tienen ahí la colmena. No sé cómo la habrán instalado a lo largo de todos estos días. Y te doy dos noticias. Una, hay un apicultor en camino. Es lo que han anunciado por los...
Normal.
Por los altavoces, lento, con lo cual no sé qué trabajo
no
podrá hacer.
No van a llevar a un ferretero.
Sí, bueno, pero no sé qué trabajo podrá hacer porque están convencidos que en 25 minutos, y esa es la noticia, van a volver a pista los jugadores. Eso es lo que le ha dicho a los jugadores.
Eso que se hace, Angelito, se llama fumigar.
¿Y qué hace?
Entonces va con una máquina que fumiga, se van las abejas y ya está.
Ya, pero
yo te lo juro.
Para eso hace falta un apicultor. Que no están solo en la Spider, que están en 100 sitios. Entonces no sé cómo ese pobre hombre va a poder fumigar todos los sitios.
Pobre hombre no, porque va protegido con protecciones.
Y le van a pagar su trabajo.
Y le pagan, o sea, se dedica a eso. Ese pobre hombre vive de matar abejas.
Me parece muy bien.
De asesinarlas.
De matarlas, no, perdona. De cuidarlas, de que den miel y de que...
Eso, bueno, de matarlas.
No, has dicho una salvajada.
No seamos bestias.
Tú has dicho asesinar, pero tú...
Sí.
Bueno, total, que la noticia es que en 25 minutos, 24 ya, dicen, o eso le han dicho a Alcaraz, que se reanuda el partido.
Pero una cosa, la Spider no la pueden usar.
Sí.
No, la Spider...
Hombre, yo la pinchaba, ¿eh?
No, porque no la pueden mover para arriba.
No pueden bajarla a la pista porque la Spider está llena, está ahí.
No, pero ahora la bajas, fumigas, se van las abejas y se sube.
Bueno, pues ese...
De verdad, ir a vivir al campo una semana, de verdad.
Escucha, que igual no puedes matarlas.
No es matarlas, que es que se vayan.
Sí, tú pero se van a la grada. Pero
no, se van por ahí.
Al fumigar se van, ¿no?
Si fumigas, palman.
No todas.
Mira, vamos a pensar. Si algún apicultor de prestigio está escuchando el partidazo. Y sin prestigio. Si alguien que controle el mundo abejas está escuchando la radio.
O avispas.
O langostas.
O alguien que haya tenido mosquitos en casa. Cualquier cosa.
Una plaga.
Que nos llame, por favor, que mande un mensaje al WhatsApp. Recordamos el número de WhatsApp, Arauz.
637-230010.
Tiene que mandar una foto al WhatsApp de su carnet de apicultor.
Que no sea de Google.
Porque si no, nos vais a trolear y luego estamos en TikTok ahí que parecemos gilipollas.
A Vigil está hecho. O sea, si las fumigan, palman.
Tú que sabes, mira, Siro, que estoy pidiendo
una. Acabas de decir que
has dicho
panal.
Has dicho panal.
Yo tuve un nido.
Yo
tuve un nido.
No, y un panal.
Un nido. No, sin coña, yo tuve un nido.
¿Y dormías allí?
¿Un nido de qué?
¿Un nido de qué?
Yo tuve un nido de abejas.
De víboras.
Y claro, tuvieron que venir a fumigar.
Bueno, tuvieron que venir a fumigar. Pero uno de los mejores deportistas españoles ha sufrido una picadura de abejas en la parte derecha de la frente. Eso es muy peligroso.
12 y 3, estamos recibiendo ya muchos mensajes de muchos apicultores. Sí, ¿no?
Muchos. A ver, yo no sé.
Es increíble la cantidad de apicultores que nos escuchan, ¿eh?
Nunca jamás hubo tanto apicultor en España como esta noche.
Si pides otra cosa, no tenemos.
Podéis mirar la cantidad de mensajes que caen. Hay gente que dice que es apicultor, pero que le da vergüenza hablar. Y vamos a ver.
Pues mira,
ese nos interesa.
De ese me lo creo.
Vamos a llamar a uno que no tenga vergüenza y que no sea apicultor. Uno con el carnet de apicultor.
¿Sí?
¿El título?
¿Sí? Pues ese.
Mira,
ese.
A este le vamos a llamar.
A ese le vamos a llamar. 12 y 4. La noticia salta en directo. Nosotros conseguimos así las entrevistas.
La radio,
Esto lo llevamos trabajando toda la tarde.
Respetando la antena.
12 y 4. Ahora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tu grupo favorito discute y deja de tocar. La estrella de tu equipo ficha por el eterno rival. Tus pantalones nuevos pasan de moda. Ay... Hay que ser muy bueno para durar muchos años, como tu Seat Ibiza, que ahora incluye hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia EcoDan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. EcoDan, es tu aerotermia.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
número uno del deporte.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Siro López, Luis García, el premio Primavera de Novela de este año.
Sale el miércoles.
¿Sale?
¿Dije sale?
Sí.
Escribo mejor de lo que hablo.
Lore.
Sale el miércoles.
Lore. Efectivamente.
El miércoles Lore. Fiestón.
Que es la segunda parte de
Es el segundo Axel. El segundo caso.
Está Fouto, está Araud leyendo los mensajes de miles de apicultores que se están poniendo en contacto con nosotros. Y está Angelito García esperando a que se reanude el juego en Indian Wells entre Alcaraz y Zverev. Por cierto, ¿se sabe cómo iba el partido?
1-1 y 15-0 para Alcaraz con servicio para Carlos. Mira, veo a Tommy Haas, el director del torneo, justo a pie de pista. Todos mirando a la Spider Cam. Y viendo cómo van a solucionar ese tema de las abejas. No sé si tenemos a alguien que nos pueda enseñar.
La clave es la reina, ¿eh?
Eso dicen bastantes oyentes.
No, es así. La reina es la que marca a dónde tienen que ir las demás.
Bueno, como en el ajedrez.
Si espantas a la reina.
¿Cómo no distingues avispas de abejas, ¿cómo distingues a la
Porque
reina?
Porque la reina es gigante.
¿Es más grande?
Joder, que sí es grande.
Claro, la que está más hinchada.
Como un pitbull.
Es como un búfalo, ¿no?
¿Cómo es? Mira, la reina.
Esa es la reina.
Esa es la reina.
Bueno, quítalo, que me pica muchísimo, de verdad. Solo imaginarlo me pica mucho. Bueno, vamos a avanzar. Sigue... Miguel Ángel Díaz. Está Melchor Ruiz conectado ya.
Hombre, Mel.
Hola, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Es que hay varias noticias relacionadas con el Real Madrid. Hoy ha informado el equipo de que el Real Madrid había enviado una carta a la Federación Francesa de Fútbol para decir que no contaran con jugadores franceses en los Juegos Olímpicos. Que no va a ceder el Real Madrid jugadores a la selección francesa en los Juegos Olímpicos, que son en París. Con la importancia que eso tiene. ¿Qué pasa? Que claro, aquí hay un nombre por encima del resto. Se está hablando ya de Mbappé, sin que Mbappé sea todavía jugador del Madrid, pero ya se está haciendo planes de que, claro, Mbappé va a jugar la Eurocopa, podría llegar a la final de la Eurocopa, porque Francia tiene equipo para llegar a la final, y la semana siguiente empezar los Juegos Olímpicos. O sea, llegaría bien exprimido Mbappé. Bueno,
ha dicho Deschamps que lo ve dificilísimo, ¿eh?
Sí.
Ha dicho que combinar las dos es casi imposible.
Eso, pero claro, es que en el Madrid hay más franceses. Claro. Está Camavinga, está Tchouaméni. Melchor, el Madrid efectivamente dice que Eurocopa y Juegos no, ¿no?
Efectivamente, es que se habían puesto en comunicación con ellos. Yo en un primer lugar, cuando surgió la noticia del equipo, pregunté y... A la persona que pregunté no tenía conocimiento, dice que le extrañaba que hubiesen escrito nada. Pero luego me ha devuelto la llamada y me han dicho que efectivamente que sí había habido esa comunicación y que lo que le habían preguntado y que lo que dejó claro el Real Madrid es que dos competiciones seguidas, es decir, Eurocopa y Juegos Olímpicos, no, porque llegarían realmente pues exhaustos a lo que es el inicio de la temporada del Real Madrid. O sea, no es que se nieguen directamente a los Juegos Olímpicos, sino que a los jugadores a lo mejor les podrían dar la opción de elegir entre Eurocopa y Juegos. Pero dos competiciones seguidas, eso no ni siquiera para Eurocopa y Juegos, sino también la Copa América.
Es que debería estar prohibido. Es que debería estar prohibido jugar la Eurocopa y los Juegos. Es que me parece muy bien lo que ha hecho el Madrid.
Recordemos que fue lo que le pasó a Pedri.
Pedri. Es que debería estar prohibido. Es inhumano. O sea, no puede un jugador terminar la Eurocopa, una semana de descanso prácticamente, e irse a jugar los Juegos. O una cosa u otra.
Luego hay un asunto que tiene que ver con Vinicius, que hoy ha pedido a la UEFA que denuncie el vídeo de ayer de algunos aficionados con insultos racistas hacia él, antes del partido entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Digo que ha desvelado relevo un tema relacionado con las redes sociales del Real Madrid y una imagen que publican las redes sociales del Real Madrid antes del partido entre el Valencia y el Real Madrid. Jorge Picón es compañero de relevo. Hola, Jorge. Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Qué tal? Exactamente, ¿cómo es la imagen que colgó en redes el Real Madrid?
La imagen aparece, bueno, está subida a las historias de Instagram de la cuenta del Real Madrid y aparece Vinicius besándose el escudo en una especie de marco que le rodea y en la parte de abajo, adornando la foto, un sticker, que para los que no sepan qué es, pues es una especie de avatar animado que decora las fotos, aparece un logo que pone Vini Vici y lo acompaña la evolución del mono al hombre, la típica imagen de Darwin,
sí.
Porque es el logo de un grupo, de un dúo de DJs israelíes. Nos han contado luego que son unos DJs bastante conocidos, y el logo es justamente esa evolución del mono al hombre. Lo único que la diferencia es que el último hombre es un DJ en vez de un ser humano normal.
Claro, la imagen es desafortunada porque aparece un mono en la imagen. ¿Qué es lo que desveláis? ¿Qué sucede a raíz de la publicación de esa imagen en las redes sociales del Madrid?
Pues mira, te cuento que esto sucede además en una semana bastante clave, que es 2 días antes del partido en Mestalla contra el Valencia. Con toda la polémica por las cámaras de Netflix, por todo el tema del racismo y todo lo que envuelve a Vinicius, pues un par de días antes de ese partido, el Madrid publica esta foto. Parece ser que alguien se salta uno de las fases de verificación, por decirlo así, de aceptación por parte de los jefes, o,
sí,
o
los digámoslo filtros, así. Los filtros, sí.
Eso es, alguien después de un filtro decide añadir ese sticker, y esa foto está subida a redes sociales bastante tiempo. Es curioso que no se le dio bastante importancia ni en redes, ni se hizo viral. ¿Qué pasa? Que alguien descubre el error, pero en ese momento Vinicius ya sabe que existe esa foto, y Vinicius se enfada mucho. Se enfada tanto que pide responsabilidades, habla con los directivos del club, pide que se sancione, un examen de conciencia por lo que había pasado, y su enfado llega a tal punto que incluso amenaza con no jugar en Mestalla. Nos dicen que tiene palabras muy duras y que amenaza varias veces con no jugar.
Miguelito, ¿has hablado con el entorno de Vinicius?
Sí, he preguntado después de conocer esta información y nos han asegurado que la información es feten.
Melchor, ¿el Madrid qué dice?
Pues coinciden prácticamente en todo, que sí, que había sido un error de una persona que trabajaba en las redes del club, que lógicamente cuando conoce esto Vinicius o llega a su conocimiento, pues enfada y le molesta y pide explicaciones, pero a mí me dicen en el club que en ningún momento se planteó o amenazó con no jugar ante el Valencia.
Ahora... Tela, ¿eh?
Perdonad la ignorancia, pero no entiendo muy bien por qué sale eso de los DJs israelíes en una foto de Vinicius. ¿Es publicidad o qué es?
No, porque su nombre es Vini Vici. Entonces aprovecharon el...
Es un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras, claro. Sí. Con el Vini Vici, pues el Vini, ¿no?
Pero que no, es que no entiendo.
Sí,
Jorge, te lo explica.
Cuando tú en el buscador de stickers de Instagram buscas sí. Vini, pues hemos podido comprobar que el primer sticker que te sale es este. Parece ser que pues debió ser un error de la persona que subió el post.
Pero es para adornar la fotografía. Para adornarla.
Una pegatina que pones abajo.
Vale. Joder, pues vaya tino tuvo el que lo hizo.
Sí, has acertado, sí.
Joder. Es evidente que lo hizo sin mala fe, la persona que lo hizo, el chico o la chica que lo hizo sin mala fe y que recibió la ira de Vinicius y después del club, supongo.
Y encima fíjate qué semana, que es 2 días antes de ir a
sí, sí, claro.
Club de Valencia.
Sí, sí, perfecto. Pues buena noticia, Jorge. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Noticia que ha contado Relevo y que pone de manifiesto un poco... la importancia que le da Vinicius a este asunto, se produzca en casa o se produzca fuera de casa, porque lo que le dice a la UEFA es espero que os que sancionéis, porque como veis se meten conmigo incluso cuando protagonista de los partidos.
¿A quién vas a sancionar?
O sea, a los que Atlético, salgan con la cara no,
claro,
a los
el que Atlético salgan... de Madrid, pero es el Atlético de Madrid el que tiene que sancionar, porque sanción al Atlético de Madrid no se le puede, sucede fuera del campo. Y ahí la responsabilidad es limitada del Atlético de Madrid. Oye, y otras veces...
No, supongo que pedirá sanción, claro, para los que le insultan.
Pero, claro, para los que le insultan, pero que la UEFA tampoco tiene ahí mucho poder. O sea, es el Atlético de Madrid, si esos tíos se les reconoce y son socios del Atlético de Madrid, pues los tendrá que expulsar.
Perdona.
El Atlético de Madrid. Por eso digo que la UEFA
la policía,
poco,
¿no?,
puede hacer.
Perdona, estadio, sí, perdona, Atlético de Madrid, perdona, un segundo. Claro. Perdona, un segundo.
Déjalo hablar la foto.
Para que se pueda investigar, con los vídeos que hay, para que se pueda investigar, no para que se pueda acoger a los que ha sido, sino para empezar una investigación, tiene que haber una denuncia previamente, ¿vale? Entonces, lo que Vinicius se refiere no es que la UEFA sancione, porque la UEFA no puede sancionar, igual que la Liga, igual que la Federación, no pueden sancionar. Claro. Pero pueden denunciar, que es lo que ha hecho, por cierto, hoy la Liga, una vez más, en una competición que no es la suya. La Liga ha vuelto hoy a denunciar ante la Fiscalía de Odio esos audios y esos vídeos. Entonces, lo que está pidiendo Vinicius es que la UEFA actúe, porque es una competición de la UEFA. Eso sí que se puede hacer. Si vale. tú no haces esa denuncia, no se puede hacer nada. Pero primero tienes que hacer la denuncia ante la Fiscalía. A eso me refería.
Es que una de las palabras textuales que cita Vinicius en esas redes sociales dice: espero que Champions y UEFA estén pensando ya en el castigo. Dice: es una triste realidad que incluso pasa en los partidos en los que no estoy presente. Me decían que estaba muy sorprendido, lógicamente indignado, porque dicen que bueno, está acostumbrado a que bueno, tenga que sufrir este tipo de cánticos prácticamente en todos los estadios, pero lo que más le ha sorprendido es que sea cuando ni siquiera está en un partido. Es decir, que esto ya está pasando líneas realmente extraordinarias y que espera eso, que se emita una sanción, porque de alguna manera hay que parar esto.
Pero en cualquier caso, la Fiscalía puede actuar de oficio sin que nadie denuncie. O sea, si hay unas imágenes...
Ya lo ha hecho.
No van a hacer nada.
¿En este caso?
No, en este no, en otros. No, en otros.
Por eso digo, pues si hay unos vídeos y se puede identificar a la gente, la Fiscalía puede perfectamente actuar.
Melchor, ¿algo más, Melchor?
Bueno, está el sorteo de mañana.
A las 12.
A las 12.
Ah, sí, espera, que me vas a contar una cosa del sorteo, es verdad. Pero quiero contar una cosa. En Indian Wells hay un señor que no lleva ningún tipo de protección. Se ha puesto en la parte alta de la pista, le han bajado la Spider hacia su zona y ha un método muy sofisticado. Ha cogido una aspiradora y está aspirando a las abejas para dentro de la aspiradora.
Dicho, yo asesinado.
Pero estamos hablando de un señor, sin ningún tipo de traje de protección, con unas gafas de sol tan tranquilo,
como si
acabase de salir de la playa de California.
Un voluntario.
Tal cual. Ha cogido una aspiradora,
sí,
la ha puesto
estas aspiradoras de coche que hay en las gasolineras, potentes y tal.
Y está intentando aspirar toda la Spider-Can, que vayan todas las abejas ahí.
Eso es un trabajo de verdad.
Y después hablabais de Pepe Gotera y Otilio.
A mí me han dicho varios de los apicultores que nos han escrito y demás, sí, que meten o intentan meter a la abeja reina en una caja especial para abejas y a partir de ahí van todas las demás detrás. Entonces, no sé yo si este señor será apicultor,
claro,
desde luego protegido no va.
Lo hace a ojo este.
No sé yo si esa caja acaba siendo una aspiradora, porque es lo que parece y como la están aspirando, y es lo que está haciendo. Pero un señor, ya digo, sin ningún tipo de protección y tan tranquilo, con sus gafas de sol... Y tan a gusto.
Este le han contado lo de la abeja reina y ha dicho, sí, apartar que voy.
Yo me encargo.
Pero está súper tranquilo el tío. Está con la aspiradora como diciendo, joder, que aquí hay unos bichos y los estoy metiendo
para
dentro.
Esto pasa en España y le estamos cosiendo a palos. Es en Estados Unidos y le miramos con admiración.
Han desalojado la parte alta de una zona de la grada. Ahí es donde le han acercado la Spider-Cam y está el señor ahí solo, tan tranquilo, aspirando. Y lo toca con la mano. No te creas que tiene ningún tipo de problema.
No, pero se ve que tiene experiencia. Mira, nos está escuchando Quique, que es apicultor. Hola, Quique.
Hola, buenas noches.
¿Eres apicultor de verdad?
Sí, soy apicultor de verdad, sí. Con muchos años ya.
¿Sí? Vale.
Sí, es familiar.
¿Dónde trabajas?
En el puerto de Sagunto.
Ah, vale. Que no sé si has visto la imagen o...
No, he visto las imágenes porque estoy trabajando. He visto un poco la imagen de cuando Alcaraz la había picado.
Sí.
Entonces, lo que estaba comentando a tus compañeros, que simplemente es que la abeja, el enjambre habrá pasado por ahí. Se ha posado la reina, en este caso, en la cámara, en la Spider-Cam.
Sí.
Y simplemente eso, está diciendo un compañero, eso es que no es peligroso. No. Simplemente con que la reina la metas en una caja y golpees, y puedes ir con la mano desnuda, o sea que no hace falta ir tampoco equipado, no te van a picar.
¿Por qué no pican?
¿Cómo que no pican?
Pero normalmente pican, ¿no?
Pero cuando están con el enjambre está ahí posado, entonces tú en el momento que golpeas, cae la reina en una caja y el resto de abejas caen dentro de la caja, tú cierras la caja y tranquilamente el enjambre queda cerrado y ya te lo puedes llevar. Por lo que he escuchado, se ve que ha ido con una aspiradora.
Sí, de coche.
Sí, pero que no hace falta, o sea, no, pues bien, con una aspiradora, porque la reina entrará dentro y aspira las abejas.
Pero las mata, ¿no?
Bueno, en este caso sí, porque si va con la aspiradora sí que matará a la abeja.
O sea, la aspiradora es para matarlas, ¿no?
Claro, pero vale. Porque la han hecho en plan rápido, pues porque están en un torneo. Pero
ya tienes razón, David.
Pero sí, esto estará mal visto, ¿no? Esto en España si aparece un tío en el Mutuo Madrid Open con una aspiradora aspirando las abejas, te digo yo que se lía.
Es verdad que parece que aspira el coche.
Pero claro, tú lo que dices es que si están todas enganchadas a la Spider y le pegas un golpe a la Spider, solo cae la reina.
Si cae donde cae la reina, irán las abejas.
¿Pero cómo la distingues?
Porque la reina es más grande que las abejas. Y, claro. Y tú golpeas y la abeja va a caer.
Mira, pero las mete con la mano.
Sí, claro, porque ya
tú puedes ir con la mano. Yo no lo estoy viendo, pero con la mano tú la puedes coger, no pasa absolutamente nada.
Pero vamos a ver. yo hay cosas... Yo a veces estoy tomando el sol.
O sea, yo toda la vida
y si viene una abeja y empieza a revolotear en torno a mí, yo ¿la puedo coger con la mano?
No es el caso tampoco. Te puede picar, lógicamente. Pero no son tan agresivas como la gente se cree.
Y las avispas sí, ¿no?
La avispa es otra, pero Es que no es así, no, todo el mundo se cree, piensa que ven unas abejas y te van a picar y te van a... No es, la abeja, no ser que vayas a colmenar donde están y les estés agobiando, entonces las pongas nerviosas, entonces sí, porque defienden la colmena, pero en este caso, un enjambre que están ahí, no te van a picar.
¿Si te pican, mueren o no?
Sí, si te pica la abeja, muere. Porque
¿y la avispa también, no?
La avispa no, la avispa te puede picar 4 o 5 veces.
¿Ah, sí?
Muy bien, foto.
Ah, vale. Yo pensaba que la avispa también, no, te picaba y moría.
No, el tema creo que es por la prisa, ¿no? Porque lo normal en estos casos se tarda casi 2 horas en que entre la reina y entren todas las demás en una caja ya tranquilamente, claro, y luego se la llevan. Aquí, como tienen prisa, tiran de aspiradora y...
Claro, pues, tienen que ser rápido porque es el torneo, entonces...
O sea, que estos que han pasado por la pista, la reina ha tenido el capricho de me voy a apalancar un rato y todos van...
Claro, exacto, y han ido las abejas detrás.
Y la
detrás
reina...
de ella, claro, buscando, ¿no?
Sí, la reina es el doble, el triple de grande, ¿cómo? O sea, sí, hay mucha diferencia.
El doble.
Y
el
si
doble.
Si te pica la abeja reina, ¿qué te pasa?
La reina no te puede picar, no pica.
¿No pica?
No,
la reina no pica.
Claro. Y la reina...
pican los peones.
¿Qué hace entonces?
Reproducís,
por eso están los zánganos ahí.
Claro,
claro.
Pues mira.
Aquí hay muchos.
Aquí tenemos 4 zánganos.
A ver, Quique, los zánganos van a por la reina y la reina tiene para todos.
Pues bueno, eso parece. Sí, más o menos.
Joder, macho. Ay. Vaya vida de la reina.
Sí, sí. Esto es tremendo.
Por cierto,
oye,
ya
me gustaría mucho, Santorán. Me gustaría mucho hacer un programa de cualquier cosa que no fuera fútbol, porque es que, de verdad,
mucho
es
más
que
interesante.
Es que me interesa mucho, sí, más, sí, esto que cualquier,
o sea, mira, nunca habíamos hablado tanto.
Yo lo de las, esto yo para mí es una cosa absolutamente.
Mira,
han abierto la cámara por dentro.
Y dentro para que no quede,
pero
nada.
Pero es que efectivamente el tío no tiene nada. Bueno, o sea, el tío está tan tranquilo.
Pero sí que veo que lleva unas gafas de sol.
Es un valiente, ¿eh?
Las gafas de sol son especiales para esto.
Sí, si son unas Oakley de bicicleta.
No, normalmente vas con el traje, vas con la careta para que no te piques, pero tú puedes venir al colmenar,
este es un echado
entrar,
pa'lante.
Vas con el ahumador y puedes estar en el colmenar y ya te digo, vas con un pantalón vaquero, una camiseta y...
No le veo nada preocupado. Yo, por cierto, ya he visto a Carlitos Alcaraz, le he visto sonriente.
Y los demás
que
también.
Ya vale, preparándose para volver.
Una cosa,
por cierto, si le ha picado Alcaraz en la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Qué tiene que hacer Alcaraz?
Lo único es que a lo mejor si le tiene alergia, puede tener un hinchazón ahí y a lo mejor sí que le puede desconcentrar para el partido.
¿Qué es peor, una picadura de abeja o de avispa?
La avispa duele, cuando pica.
Joder, la abeja no.
Lo que pasa es que la abeja, como te inyecta el veneno porque te clava el aguijón. Depende, puede ser alérgico. Entonces, claro. No sé.
Y una cosa, ¿qué hay que hacer? Cuando te pican, ¿qué hay que hacer?
Mearte.
Todo el orín, ¿no?
Quitas el aguijón porque se queda clavado el aguijón. Entonces, lo que tienes que hacer es quitártelo con la mano. Quitarte el aguijón para que no te siga.
Pero viene bien echar que eso que decían, orín propio. Tal, eso
no,
viene bien.
Eso
son cosas de
lo
Joseba.
Lo he dicho
Joseba.
Que decía
no, que yo
hombre,
también lo he dicho. A ver, los que somos de pueblo sabemos.
No voy a contar un caso, pero porque es un poco desagradable, pero vamos, a mí. Me surtió efecto, vamos, cojonudamente.
Bueno, oye, Quique,
soluciones caseras.
De verdad, ahora sí creo que eres apicultor porque es que lo has hablado con una seguridad que muy bien.
Te digo una cosa, este cobra horas.
Esto
¿eh?
Ya
ella ha acabado y lleva una hora dándole.
Eso ya lo chupa.
Un programa deportivo hablando de las abejas.
Bueno, ¿y tú eres oyente del partidazo?
Sí, os escucho de vez en cuando. Mi madre, sobre todo, mi madre me manda un mensaje porque se escucha muchas noches.
¿Cómo se llama tu madre?
Encarnación.
Encarnación, un beso, Encarnación, gracias.
Encarnación Hermosilla, desde el puerto de Sagunto.
Muy bien.
Del puerto de Sagunto.
Perfecto. Oye, Quique, muchísimas gracias por las aclaraciones, ¿eh?
Un placer.
Hasta luego. Adiós.
Buenas noches.
Por cierto, es el...
Vamos a apuntar el programa para Panenka, ¿no? Para los premios Panenka. Este
sí. Seguro,
este sí.
Es el hermano flaco del Mono Burgos, ¿eh? El que...
Sí. Tiene buena salud capilar.
Es igual. Es igual que el Mono Burgos.
Claro, esperábamos que llegara con un... Yo esperaba que iba a llegar con un Hammer.
Yo pensaba que iba a llegar uno así, caminando así.
Como un astronauta.
Y unos tazas.
Y ha cogido el que estaba tomando una cerveza en la cantina.
De todo menos Hollywood esto, ¿eh?
Ha dicho, aguántame el cubata que voy. Aguantarme el cubata que voy.
¿Dónde están? En la Spider. Bájamela para acá, la Spider.
Pero que hasta con la mano, ¿eh? Le da exactamente igual al tío.
Impresionante. Yo que hasta ahora en mi vida... Bueno, pues a partir de mañana voy a tener abejas en casa.
Sí, sí. No hay problema.
Pero, dentro de casa,
y
¿eh?
Dejamos de hacer el ridículo en la playa, que siempre te levantas y haces así y tal. Ahora tranquilos.
Mientras tengas una aspiradora a mano...
No pasa nada. Vamos. Hay que llevarlo en el coche siempre.
Pues ahí tenéis al héroe de Dean Danwells. Melena al viento, buena salud capilar, sin ningún tipo de miedo y aspirando abejas.
Mira, está está ya Dani Senabre. Está Dani Senabre ya conectado también en el partidazo. Dani, muy buenas.
¿Para qué muy buenas.
Disfrutando del programa, supongo, ¿verdad?
Disfrutando muchísimo, aprendiendo un montón.
Sí, mucho sí. Sistema, 4-4-2 y esas cosas, ¿no?
No, mucho mejor hablar de aspiradoras y de abejas.
Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Bien, disfrutando, te lo digo de verdad, estas cosas a mí me gustan, o sea, con la actualidad deportiva vas mezclando lo que está sucediendo en la vida y aprendiendo.
Pues totalmente, claro. Totalmente. Por eso yo creo que este es un programa que deberían tener en cuenta tanto los Ondas como el Panenka, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil
sí.
Llegar a así.
Referencia.
Ríete. De repente afrontar un mundo que no pensábamos.
Habéis reaccionado muy.
Sí, ríete, mira, por ejemplo, lo del PIS de Joseba ha estado muy bien.
De que la gestión.
Si os pica alguna vez, hacedlo.
Joseba, déjalo.
Pero está el equipo, la ESPN y el diario Récord de Portugal, los tres, dándole información a Albert Molina aquí.
Pues igual.
Bueno, vamos a hablar de uno en uno, si podemos, en el programa. Antes de nada, el tema del sorteo. Tema del sorteo de mañana. Melchor, ¿cómo afronta el Madrid el sorteo? Que me querías decir, me lo has cebado por la tarde diciendo que me ibas a decir una frase importante.
No, bueno, como estamos desde que se han conocido el cuadro final sobre preferencias de equipos y demás, en el Real Madrid no hay una unanimidad sobre uno u otro, lo que sí hay es mucho respeto a los siete. En principio preferían no medirse a ningún español, luego saben el grado de dificultad que hay, evidentemente, el City en primer lugar, luego un segundo escalón con Bayern y Paris Saint-Germain. Y lógicamente entienden, como el resto y como todo el mundo, que a priori el Dortmund y el Arsenal serían más asequibles. Pero como te digo, no hay unanimidad, aunque sí hay algo en lo que coinciden prácticamente todas las personas con las que he hablado, que prefieren el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu porque va a ser un sorteo muy potente, de los mejores de los últimos años en cuanto a títulos. 27 Copas de Europa va a haber en ese bombo de cuartos, aunque también me decían, bueno, de esas 27, claro, 14 son del Real Madrid. Claro. Y los otros 7 equipos, pues se reparten las otras 13, ¿no?
Yo creo que si preguntas a los 8 equipos participantes... la frase era esa, ¿no?
Bueno,
es
cierto.
La frase era esa, 14 son del Madrid y
vamos.
Los otros...
Y los otros 7, bueno, para ser exactos, 4 se reparten 13 y otros 3 equipos no tienen ninguna. Bueno, pero sí, 14 del Real Madrid y el resto...
Tenías que haber respondido y capaz que sí.
Como no ha dicho ninguna mentira, Melchor.
No. Nunca
no suelo decir mentiras.
No suelo decir mentiras, me gusta.
Claro, de vez en cuando alguna piadosa de esas tienes que decir.
Efectivamente. ¿Qué nos vas a contar, Melchor? Un abrazo, Melchor.
Hasta luego, zánganos.
Gracias.
Juanma, el tema de Vinicius lo hemos cerrado sin recordar que lo de ayer pasa y yo creo que se repite porque no hay un castigo. Porque cuando ocurrió en un derbi y se localizó a la gente que lo hizo,
sí,
se
lo
denunció.
Hay, Roberto, hay juicio ya.
Y hubo un juicio y se dijo que era muy desagradable los cánticos racistas, pero que no era un delito porque no persistían en el tiempo, porque era de máxima rivalidad el enfrentamiento y tal. Yo creo que no se da ejemplo desde la justicia al que va y comete un delito de odio y de racismo.
Los de Mallorca y de Valencia sí están en el banquillo.
Sí, yo me refiero al del Metropolitano, que se repite lo de ayer, fuera del estadio, son las mismas circunstancias.
Claro, pero Roberto, pues si
esto es lo que hay que castigar ya.
Roberto, si
no
mismo,
se puede ya dejar dilatar en el tiempo esto.
Si en la Puerta del Sol ahora hay una aglomeración y empiezan allá a cantar, claro, es que allí no hay cámara. Se hace con lo que puedes. Dentro de un estadio está más controlado. Fuera, pues es más difícil. Claro, Roberto, es que no hay castigo por eso. Porque,
ahí
claro,
se ven que son aficionados.
Porque los cobardes de ayer se esconden en la masa. Saben perfectamente dónde esconderse y dónde decirlo.
Yo creo que las imágenes se ve claramente la cara de algunos.
Pues por ellos.
Y la policía la tendrá que actuar.
12 y 31. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo especial Abejas?
Están encantados. Mira, dice uno, vaya programón. Os suelo escuchar en podcast, pero cuando he visto lo de la invasión de abejas en el partido, os he puesto en directo. Sabía que ibais a estar a la altura. Y un saludo a David Sánchez. Es mi culé favorito. La ciencia considera a las abejas como el ser vivo más indispensable para la humanidad. El 70% de la agricultura mundial depende exclusivamente de ellas. Juanma, como amante de los vinos, seguro que sabes de la importancia de las aves insectívoras para evitar la utilización de pesticidas sobre las vides.
Sí.
Lo sabías, ¿eh?
Sí, pero ¿qué pintan ahí las avispas?
Aves insectívoras, ¿no?
Sí, que comen insectos, claro. Pero que coman otros, porque no dejen de comer avispas, o sea, que coman arañas, hormigas, mariquitas.
Mira, os decía, las abejas no deberían matarse porque son importantísimas en la cadena de la comida.
Pero si yo no digo que no, las abejas, digo las avispas. Mi batalla es contra las avispas.
Vale.
Las abejas, por supuesto.
No había quedado
ahora
claro.
Sí, ahora sí.
Las avispas comen mucha fruta.
Comen encima.
Sí, sandía.
Donde haya una higuera,
no,
y habrá millones de avispas.
No, una higuera no, y una barbacoa. Tú haces una barbacoa y flipas la de avispas.
Primero, estamos diciendo una primer, de barbacoa. No,
perdona, os digo un truco. Cuando se hace una barbacoa, un trozo de carne... que no vayas a comer, recién grasa, comido, lo que sea, ¿sí? Lo pones en un plato para allá, un poco alejado, lejos. Y van lejos, y bueno, van todas a ese plato.
Y ahí la hormiga también van ahí.
Bueno, carne, no, que van primero a la barbacoa y luego van a por la fruta, que no bueno, son tontas, ¿eh?
Venga, vamos.
No,
mira, por eso van las mosquitos y las hormigas, va todo ahí.
Sí, claro.
Otro decía, ¿cómo no va a pensar Vinicius que hay racismo si hasta en los partidos que no juega le llaman chimpancé? Tengo dos nietos de 9 y 6 años que están enamorados de Vinicius y me da muchísima vergüenza cuando oyen esas cosas. No sé muy bien qué decirles. Y mira, un mensaje de un oyente desde lejos. Dice, ¿qué tal, familia? Aquí un saludo desde París de un panadero euskaldún. Escucho todas las noches y me acompañáis durante el trabajo. Os mando un abrazo y espero que me visitéis durante los Juegos Olímpicos este verano. Enhorabuena por el programa. Agur. No, no.
Euskaldún quiere decir que habla...
Euskaldún es el que habla euskera.
Euskera.
Euskaldún es textualmente el que tiene euskera.
Es panadero.
Y es panadero, pues que te deje la dirección que vamos a ir a verle.
Ah, es verdad, en los Juegos Olímpicos.
A llamarlo.
¿Alguna novedad desde Indian Wells, Angelito?
Que acaban de decir a los jugadores que en 10 minutos les van a llamar a pista para volver a...
Hace 40 has hecho 25, ahora 10. A ver cuánto... Ahora que empieza.
Si te parece mal...
A que nos vamos y no ha empezado.
Si te parece mal lo que le vayan diciendo a los jugadores, no lo contamos.
No, no. Yo quiero rigor, rigor.
Ahí está.
Mira,
¿qué es eso, tío?
La reina. Esta es la reina. Es sonido.
Ha entrado por aquí, te lo juro.
Sí, eso es la reina. Sí, cuidado. Pero la reina no pica, ¿eh?
Pero pica todo.
La reina solo lo único que hace es
reproducirse.
Con los zánganos.
Con los zánganos.
Pues mira, 12 y 34.
Aquí va a salir bien parada.
12 y 34, ahora menos en Canarias.
Con los zánganos.
Esto es el partidazo. Cadena COPE. Qué gran noche de radio.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hola, soy tu dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Estresado con el trabajo y hoy te estoy molestando? Espérame.
Si el dolor te llama, cuélgale. Con Gelocatil podrás acabar eficazmente con el dolor para seguir con tus cosas. Gelocatil 650 con paracetamol alivia eficazmente el dolor y la fiebre. Desde 14 años. Gelocatil, de Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 38, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, se ha incorporado Dani Senabre y Víctor Navarro. Víctor, para contarnos, y también Senabre, la dimisión de un directivo importante en el Barça en el día de hoy, y además nos ha pillado por sorpresa. Víctor.
Pero sorpresa total, porque eran las 8 y 45 minutos de la mañana, anunciaba el Barça que convocaba a los medios en el auditorio del Camp Nou para una comparecencia del presidente, para explicar cambios, y luego una hora más tarde, a las 10 menos cuarto de la mañana, decían que dimitía Eduard Romeu por voluntad propia, que era Eduard Romeu quien había tomado la decisión, y por incompatibilidad con su futuro profesional. Lo que sabemos es que Eduard Romeu desde hace unos meses había cofundado una consultora médica, había viajado de hecho a Estados Unidos a buscar clientes, y la realidad, lo que ha explicado hoy, es que él necesita pagar facturas, hipoteca, en el Barça no se cobra como vicepresidente económico, y entonces pues tiene que dedicar todo el tiempo a esta nueva aventura profesional y no lo puede compaginar con el Barça. También sabemos, esto no lo han explicado, que Eduard Romeu le pidió a Joan Laporta ser el CEO, el director ejecutivo del club, y Joan Laporta le dijo que no, sería el cargo, no hay nadie que lo ocupe realmente ahora, pero sería el cargo mejor remunerado en el FC Barcelona, al margen de los deportistas, y Joan Laporta le dijo que no, porque ese cargo, digamos, lo llevan entre el propio Laporta y Ferran Olivé, que es el tesorero, amigo de Laporta, y también Ferran Olivé lleva el tema del fair play. Dice Eduard Romeu adiós al Barça, al vicepresidente económico, a tres meses de cerrar el ejercicio, es la salida número 24 en este mandato de Joan Laporta, que la semana pasada...
Salida número 24, se dice pronto, ¿eh? Es brutal, 24 directivos, ¿eh?
Por diferentes motivos, unos porque han querido, otros los han, al final han llegado a pactos para que se fueran, directores de comunicación, sí, sí, y no contamos ahí pues entrenadores, Jonathan Giraldez, que ha anunciado que se va a ir, Lluís Cortés, el anterior entrenador del femenino, los entrenadores del básquet, Barrufet, bueno, al margen de varias secciones, y ahora lo que tienen que hacer es devolverle el aval a Eduard Romeu. Eduard Romeu había... avaló en su día menos de 5 millones de euros, es la cantidad que nos dicen, y ahora le tienen que devolver ese aval porque lo que había sucedido es que Romeu había ido al banco con esta nueva empresa que ha fundado a pedir un crédito, le han dicho que no, que como tenía el aval puesto en el Barça y el Barça entienden que es una entidad de riesgo, pues que no podían concederle ese aval. Y entonces Eduard Romeu al final ha dicho, pues después de clasificarnos para cuartos, se ha cumplido el presupuesto, es el momento adecuado, fue a casa de Laporta, se lo dijo, y ahora le tienen que devolver esa cantidad de dinero que él puso hace 3 años para entrar en la Junta.
¿Senabre?
Bueno, esto ha pasado ya no ahora, sino en la primera etapa en 2003 de Laporta, que se le fueron todos, se le fue Sandro Rosell, o sea, las cuatro patas de una mesa, vicepresidente deportivo, económico, de marketing, todos se fueron, Marc Ingla, Ferran Soriano y tal, y ahora es la versión actualizada, la versión 2024 de esta historia. Evidentemente nadie se cree, con todo el respeto para todo el mundo, la explicación oficial que se da, que es esta incompatibilidad empresarial en la vida profesional de un hombre que estoy seguro que debe tener una vida profesional muy estresada, pero no le sobreviene de golpe una incompatibilidad profesional como esta. Y lo que cuentan en Barcelona, lo que se cuenta es que la relación con Ferran Olivé, al que ha citado Víctor Navarro ahora, pues no era buena, y ese puede ser uno de los motivos. Pero en general, si es que da igual, en general el resumen es que trabajar con Laporta no es fácil.
No, debe ser complicado, ¿eh?
Para lo bueno y para lo malo es presidencialista, cosa que no está mal, porque si se hace bien, porque el Madrid también es presidencialista y Florentino, estaremos todos de acuerdo que es el que manda en el Madrid, pero Laporta es otro estilo, es otro...
Sí, pero el Madrid... Pero una cosa, Florentino es el que manda, pero el Madrid tiene ejecutivos muy importantes,
sí, claro,
y
claro.
No hay movimientos de ejecutivos.
La estructura es otra.
Claro, lo que pasa en el Madrid es que no se les ve. No se les ve, pero tienen muy buenos ejecutivos.
Lo que quiero decir es que ser presidencialista no es malo. Ser presidencialista no es malo si se hace bien.
En el Madrid manda Florentino Pérez, pero tiene ejecutivos con voz y voto.
No, no, que no pensemos que en el Madrid todo lo hace Florentino Pérez. La última palabra la tiene Florentino, pero evidentemente detrás de todo esto hay el trabajo de gente muy buena, en casi todas las áreas.
Esa era la primera intención de Laporta cuando firma Reverté, al CEO del Barcelona, pero Reverté no soporta lo que hace Laporta y se pira. Es decir, Reverté coge un avión, se va a Estados Unidos a buscar un sponsor y cuando vuelve a Barcelona se entera de que Laporta ha cerrado con Spotify el patrocinio de la camiseta. Con lo cual dice, o sea, aprovechan cuando yo no estoy aquí para cerrar acuerdos que tengo que cerrar yo, y por eso se fue a Reverté.
Bueno, y sobre todo, ¿por qué se cierran acuerdos cuando yo no estoy?
Pues claro, por eso se fue. Y se van todos porque no soportan a Laporta, que dicho lo cual no engaña a nadie. Él cuando llega en su segunda etapa dice, no cometeré los horrores de mi primera etapa, que me rodeé de gente muy buena, pero que me traicionó. Ahora prefiero rodearme de gente no tan buena, pero que no me traicione. Y por eso ha llenado la junta directiva, no voy a decir de mediocres, pero de gente poco experta.
Laporta hoy en este acto con Romeu, ahora se emociona mucho Laporta.
Sí, hoy ha llorado a moco tendido.
Sí, sí, vamos a escucharlo.
Todo el día está llorando.
Persona clave en el rescate de la...
Persona clave en el rescate de la economía del club.
Persona... Important,
persona importante y también clave
que es la recuperación
en la recuperación económica del club. Eduard ha hecho un trabajo extraordinario en el plan de viabilidad.
Y luego ha llorado.
En cualquier caso, lo que hay que poner de manifiesto es la capacidad autodestructiva de este club, otra vez más. Cuando decimos que en Barcelona es diferente que Madrid, que es más complicado y tal, o sea, es una semana que se tendría que dedicar única y exclusivamente a hablar de Pau Cubarsí, de Lamine Yamal, a quién quieres en el sorteo, no sé qué y tal, y en 24 horas lo hemos centrado todo en un periodista que está enfadado con Xavi, o Xavi está enfadado con un periodista, en una guerra guardiolistas chavistas, y ahora en un vicepresidente que dimite, o sea...
Tal cual.
El timing es tremendo.
Oye, sobre el sorteo de mañana, me sorprende una encuesta que se ha hecho en la web del Barça sobre las preferencias de los seguidores del Barça.
¿Dicen el Madrid, como dije yo, o no?
No, el primero no.
Primero, Dortmund, 38%. Bueno, pero es que segundo es el Madrid, con el 13%.
Es que yo lo entiendo perfectamente.
¿Tú lo entiendes?
Te lo dije el otro día. Lo mejor que le puede pasar al Barça... Me decías, si no va a pasar con el Nápoles. Bueno, ya pasó con el Nápoles. Ahora, lo mejor que le puede pasar al Barça y a Xavi es que le toque el Madrid. Porque
yo ahora también lo
todo
creo,
el mundo. Ahora,
no
ahora
estoy
también,
de acuerdo.
Ahora
no,
también.
Yo dije, yo
no tiene
yo,
ningún sentido.
Ahora, vale, vamos a expresar las opiniones.
Claro,
poco
efectivamente.
A poco.
El Madrid, todo el mundo espera que el Madrid elimine al Barça, porque estamos ante un Madrid muy sano, en un muy buen momento, y un Barça catastrófico, además, en plan autodestructivo, como dice Senabre. Pero es que el Barça tiene muchísimo que ganar en esa eliminatoria. Si el Barça se carga al Real Madrid, cambia por completo la sensación y la explicación de la era Xavi.
Eso yo también así lo entiendo. La igualdad de nivel, digamos, si comparamos al Madrid con el City, el PSG o el Bayern, lo que te va a dar ganar al Madrid es muy superior a lo que te va a
pero
dar.
Pero nadie piensa en perder. Claro. Es que, o sea, perder contra el Bayern no pasa nada.
Pero,
te elimina,
pero,
no,
pero
te elimina el Bayern de Múnich o el PSG y es neutro.
Eso te lo
es una eliminación sentimentalmente neutra. No. Te elimina el Real Madrid y es
tu máximo rival. Senabre, porque lo esperas. Esperas que te elimine el Real Madrid. Lo
normal,
no,
pero
todo
duele
el mundo,
mucho más. No, también no te... esperas que te elimine el PSG.
No, yo te lo compraría si el Barcelona estuviese bien, te lo compro.
Claro,
estando como está,
claro,
nada me garantiza que van a eliminar al Borussia de Dortmund. El Barcelona no está para pelearle a casi nadie de los ocho que van a ganar la Liga de Campeones.
Pero
lo que
prefieres...
digo, yo sobre todo hago la inversa respecto a lo que pasaba en la época de Guardiola en el Barça, donde en Barcelona no queríamos al Real Madrid sabiendo que éramos mucho mejor que el Real Madrid. ¿Por qué? Porque decíamos...
Tienes mucho que perder.
Es que ellos no tienen mucho que perder.
Claro.
Y yo sabía que el Barcelona solamente iba a ganar. Y yo creo que es lo que pasa ahora. Eres peor que el Real Madrid, lo sabes tú, lo saben los jugadores. Pero oye, si compites y les ganas, puedes provocar un clic en la temporada, en esta y en la siguiente.
Y en el proyecto. Pero,
¿sabes?
En el proyecto.
¿Y qué es peor, que te elimine el Dortmund o el Real Madrid?
Pero vamos a ver, ¿sabes que esa eliminatoria coincide también con el clásico de la Liga? ¿Sabéis el destrozo que se puede llevar el Barça si caen los tres partidos?
¿O no?
¿Pero cómo que no?
Es que no, es
o sea,
que,
si
no.
Es que no, no.
La Liga, pero vamos a ver.
Solo estáis mirando lo positivo, mirar la parte negativa.
Roberto, la Liga
que
ya
se lleva un baño del Madrid.
La Liga ya la tiene perdida, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo más o menos en eso? Perfecto, pues entonces solo tiene para ganar en Champions.
Pues para ganar en Champions hay una vía más fácil que cruzarte con el Madrid en la Champions, sin duda.
¿Te parece que es más fácil eliminar al City, al
no,
Paris Saint-Germain
al Dortmund,
o al Bayern de Múnich?
Al Dortmund.
Sí,
Dortmund. Y al Paris Saint-Germain es más fácil.
El Dortmund gana.
Y el Paris Saint-Germain sí creo que es más fácil que el Madrid.
Escuchad este sonido, es el de la pista
ovación,
de Indian Wells para el killer de las abejas. que ha bajado con el spray.
Spray
para a plena pista para ir a por las últimas víctimas.
Tenemos nombre del héroe. Se llama Lance Davis. Su empresa se llama Killer Bee Life Removal.
Ah.
Y es al que han llamado rápidamente para que aparezca por ahí. Claro, es nuestro héroe con gafas de sol. Sigue siendo nuestro héroe.
Es profesional de esto.
Sigue siendo nuestro héroe con pinta de rockero. Mírale. Pero en vez de llevar raqueta, lleva su spray.
Y lo que lleva es un pelazo.
Ovación, saludando a la gente, chocando. Selfie.
Bueno.
Selfie en directo con Lance Davis.
La gente se está haciendo selfies con él.
Es el mono Burgos.
Es
impresionante.
Mira.
No, un héroe.
Casi mejor que acabe de quitar las abejas para que podamos volver a jugar. Mira, Carlitos
Alcaraz está muerto de risa en la pista, viendo cómo, y Zverev también, viendo cómo y él recorre.
Él está comodísimo.
Él está encantado de la vida.
Él está comodísimo. Vaya publicidad para su empresa.
Espera,
¿eh?
Este hombre va a matar abejas ya en lo que le queda de vida. O sea, no tiene que cambiar de trabajo.
¿Sabéis que Alcaraz y Zverev estaban vacilando porque las abejas siguen en un lado de la pista y han dicho, jugamos los dos aquí?
Lleva el teléfono en la espalda.
No, este es el palco de Zverev. Ahora estaba fumigando el palco.
Se mean, ¿eh? O sea, Alcaraz y Zverev están muertos de risa en la pista.
No digas se mean, que entonces generas vasos, una serie de dudas.
Es verdad.
Míralo.
Sí.
Ahí está con su spray el hombre. Ya acabó con la aspiradora y ahora le da el spray.
Vaya pelazo tiene, Angelito.
Una salud capilar maravillosa. Me diréis que no, si parece un rockero.
Oye, estábamos hablando del sorteo. Siro, ¿querías decir algo del sorteo de mañana?
¿A quién le importa, hombre?
No, que a mí me llama la atención. Yo estoy más con Dani. O sea,
claro.
Que vale, si puestos en lo mejor, pues claro, si te vas a clasificar, pues maravilloso. Pero claro, estoy con Dani. Nadie se pone en que el Barça puede perder con el Madrid los tres partidos y que es más hecatombe perder con el Madrid y que te vacile del Madrid.
No lo sería, ¿eh? Para el Barça está más o menos acostumbrado ahora mismo a no competir en Liga de Campeones. Si te elimina el Madrid o te elimina el Paris Saint-Germain te da un poco igual.
¿Qué prefieres, Luis, que te elimine de la Copa?
Pero llevará
el
más vacile.
¿El Deportivo de la Coruña o cualquier otro equipo?
No, pero ahora mismo
el Deportivo de la Coruña porque eres del Celta.
Dani, te lo explico.
¿El Betis qué prefiere, que le elimine el Sevilla o un equipo cualquiera?
Ahora mismo al Deportivo de la Coruña le interesaría jugar contra el Celta en una eliminatoria, porque solo tiene algo que ganar, está en primera ref, le interesaría, parecido le pasa.
Yo entiendo lo que dice Dani, pero es que esto va de porcentaje. Yo ya sé que corro el riesgo de que el Madrid me pinte la cara, pero digo que a lo mejor me vale la pena correr ese riesgo si en el caso de ganar salgo muy reforzado. Yo creo que esta temporada es la siguiente, es decir, que eliminar
proyecto,
a este Real Madrid
cambia el proyecto.
Le supondría mucho al Barcelona. Yo prefiero caer eliminado ante el Madrid.
Eso ya se dijo en la Supercopa.
Sí, pero yo prefiero que me elimine el Real Madrid, que es el equipo que más Champions ha ganado, que no el Borussia Dortmund, que es el equipo que todo el mundo quiere enfrentarse y que
David,
te pinta la cara.
Pero un tío que no quería ganar al Nápoles,
bueno, pero ya
no querías,
han ganado.
Que no uno y ahora quieres al Madrid.
Ya, es poco fiable.
Yo era de objetivo de mínimos. O sea, me elimina el Nápoles, me voy a casa y no.
A ver, ¿qué dices,
no me humillo con los
Siro, ¿qué quieres decir?
Que la culpa es tuya. Invitas a gente sin criterio, David Sánchez.
El que viene de la ALDE nos ha vendido aquí que tenía
un panal.
No sé qué, no ha acertado ni una.
Bueno, si es que la culpa es tuya.
Con todo lo que ha pasado en estos días, ni hemos hablado de que el domingo hay un Atlético de Madrid-Barça, que viene Joao Félix por primera vez.
Que en la ida hizo un partidazo.
Al Metropolitano. Que en la ida hizo...
Ha hecho dos partidos buenos.
El mejor partido que yo he visto.
Oporto y Atlético Madrid.
Sí.
Víctor, ¿qué ambiente hay en Barcelona de cara a ese partido y de cara a la presencia de Joao Félix en el Metropolitano?
Pues mira, te voy a decir que el otro día sospechábamos que, como hoy tenían fiesta el equipo, decíamos, ostras, ayer por la noche seguro que harían cena de conjura a los jugadores celebrando el pase a cuartos, y nos dijeron luego que no hacían cena porque ellos estaban centrados en ganar al Atlético de Madrid. Ellos querían ganar al Atlético y están centrados en eso, y es el siguiente foco. Y los Joao Félix, veremos, mañana hay media day. Yo creo que puede ser que Joao Félix lo pongan, porque la verdad, claro, será uno de los focos. Veremos Joao Félix cómo se lo toma. Es verdad que el último partido, el de Champions, que era súper decisivo, no salió de titular. Xavi lo dejó en el banquillo. Veremos qué decisión toma Xavi. Pero que aquí en Barcelona, evidentemente pendientes del sorteo de Champions, pero que los jugadores están muy centrados en ganar en el Metropolitano y en seguir luchando por la Liga.
¿Y la rueda de prensa del sábado de Xavi va a ser dura, teniendo en cuenta lo que dijo el otro día? O sea, ¿va a haber ahí otra vez...?
Igual rectifica, igual da marcha atrás.
¿Tú crees?
Bueno, había morbo,
Sí, hoy en el auditorio había morbo entre los periodistas, decir, como toque el City en el sorteo de la Champions, claro,
Guardiola contra Xavi.
Claro, es que la guerra,
se va a liar en las ruedas de prensa.
La guerra es entre guardiolistas y chavistas.
Bueno, es que hoy me enteré, no tenía ni idea, el otro día lo del famoso, la crónica de Buffon, que
sí,
era
de Ramón Besa.
Que era de noviembre.
Sí, 7 de noviembre del 23.
Bueno, escuchaba hoy en el Tot Cosa en Cataluña Radio, recordaban que Xavi este año en una rueda de prensa llega a decir, es que incluso de mí han dicho que era el cáncer del Barça. Eso se publicó a finales de los 90, principios de los 2000. Es decir, que Xavi se acordaba de una crónica que se había escrito en su época de jugador.
Bueno,
cuando
sí,
coincidía con Guardiola.
Es una cosa muy fuerte, ¿eh?
Ya, hostia, pero
si dicen de ti, si
son
dicen
muchos
de,
años.
Si dicen de ti, eres el cáncer de... A mí si dice uno, eres el cáncer de la COPE, sí, eso no se me olvida.
Pero 23 años después...
No se me olvida.
En la época de jugador.
Sí,
no
sí.
lo recuerdas cuando eres entrenador.
Ya.
Y en el caso de que te lo dijesen, que estaba muy mal, te lo decían en tu faceta de jugador, que no de entrenador.
Desde luego, del nombre del que lo ha escrito no te vas a olvidar.
Yo,
no, claro.
Lo que no percibíamos el otro día al principio es que esto era una cuestión entre guardiolistas y el entorno de Xavi.
Pero yo creo que se equivoca Xavi en sacarlo él a relucir el día que ha ganado un partido.
No puede por menos, es que le sale.
Claro.
O sea, no
tendría que haber esperado. Aunque
está haciendo de menos a los jugadores y está desviando el foco. Entiendo que desvíes el foco cuando pierdes, pero el día que ganas, que se va a hablar de fútbol, de que su figura se realza, saca una polémica con un periodista de 4 meses atrás. Yo no lo entiendo.
Pero no se controló, es verdad que le dominaron las emociones. Estaba el tío con eso, con unas ganas de sacar
siempre,
eso.
Como siempre, tampoco
sí,
es novedad.
Es verdad.
Claro, es que él la tiene muy clavada, la de su época de jugador, que es cuando empiezan los problemas entre el entorno de Xavi y el entorno de Guardiola. Cuando Xavi está... Bueno, de hecho, firma un precontrato con el Milán porque ya no soporta estar en Barcelona, porque él entiende que es el entorno de Guardiola y el propio Guardiola quienes le ponen los palos en las ruedas. Y al final se queda porque la madre de Xavi le dice, tú no te puedes ir a Milán, te quedas en Barcelona. Mm-hmm. Si no, Xavi se marcha a Barcelona hace
Víctor,
muchos años.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
hoy,
a todos.
¿Hoy en casa tranquilito o el alcalde de noche sale por la noche?
Sale.
Me gustaría, la hora que es, me gustaría hacer una copa, pero bueno.
Copita.
No sé, ahora veré, sí, a ver a los
ahora es un esfuerzo.
La traviesa,
¿no?
¿Qué te lo impide?
Estás fuera de casa, ¿verdad?
Ahora sí, estoy fuera de casa, pero porque tenía una cena. Bueno, no, ya. Entonces por eso, yo creo que sí, al negro y rojo ir un rato, ¿no?
Traviesa
hoy no. Sí, negro y rojo.
¿Está bien
sí.
el sitio?
Muy bien, y han abierto, la planta de abajo está abierta ya, cabe más gente, traen un DJ de tecno, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, a la gente sí. Y entonces va más gente aún y va mucha gente ahí.
¿De qué edad, más o menos?
Es que la zona de tecno, no sé, ahí te puedes encontrar sí. Treintañeros, pero zona de arriba, que es de reggaetón, máximo 25.
Pero zona élite, ¿no? Zona
o sea,
alta, ¿eh?
Abajo treintañeros y arriba máximo 25. No. O sea, no podemos ir a ninguna de las dos.
Oye, Víctor, y los de mi edad ahora, ¿qué discotecas hay en Barcelona? Por si voy ahí de vez en cuando.
Luz de gas.
No, luz de gas para ser un joven.
Ya, yo creo que
hay un desguace también, entrando en Barcelona hay un desguace.
Antes había la Paloma, pero no sé si todavía existe la Paloma.
No, la cerraron,
la Paloma es una bermuda. Putería muy buena.
Los grises, la cerraron los grises.
Bueno, un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Gracias. Isaac Avilés, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues mira, un gran amante del reggaetón, ¿verdad? Para,
sí, por ejemplo, sí. Para estas horas, sí.
¿Te gusta? Sí,
sí, para estas horas, sí.
Sí. Pendiente de Deschamps, que ha hablado hoy en Francia.
En Clairefontaine, sí.
Y un par de cosas, una de Luis Enrique y otra de Mbappé.
Sí, porque ha hablado de todo, ha dado la lista, por supuesto. Hay 5 jugadores de la Liga Española, los esperados. Tchouaméni, Camavinga del Real Madrid, Koundé del Barça y también está, por supuesto, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Y el foco, por supuesto, ha sido Kylian Mbappé, no podía ser de otra manera. Le han preguntado por todo. Primero, por la gestión de los minutos que le está dando Luis Enrique. Recordemos que en Liga prácticamente ha sido sustituido en todos los últimos partidos que ha disputado. Eso sí, cuando llega lo importante, tanto en Copa como en Champions, sabe que es un jugador importante y lo juega a todo. Y le han preguntado si eso le preocupa a Deschamps. Y todo lo contrario. Ojo a lo que dice, porque sabe que con Luis Enrique es mejor no meterse. Y cuando le preguntan por si la gestión de minutos está afectando o no, dice esto.
Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que le quedan, no, no me preocupa Mbappé. El elemento frescura en una gran competición es esencial. Cuanta menos fatiga tenga, será más importante. Así que el ritmo de Mbappé no me preocupa y esas decisiones son de su entrenador. Según dijo Luis Enrique cuando entraba a España, a él no le gusta que se metan en sus asuntos y yo no voy a meter mis narices en los suyos.
sabe que es mejor no provocar, ¿eh? Mejor no decir nada a Luis Enrique, que igual va a ser peor.
Vale, perfecto.
Y luego otra cosa, ahí la siguiente pregunta, ¿estará Mbappé en los Juegos Olímpicos? ¿Tiene algo que decir de Shams? Se le notaba un poco cansado con esta pregunta, porque ha llegado a decir, mira, yo no tengo nada contra Henry, o sea, esto es decisión suya. Lo que sí digo es que es complicado que los jugadores jueguen dos competiciones. Y como le han hecho dos preguntas al respecto, ha querido aclararlo, y esto es lo mejor que dice de Shams al respecto, porque yo creo que es bastante contundente cuando le tiene que decidir sobre qué competición jugar. Tiene claro que Mbappé lo va a decidir, que va a ser la Eurocopa, y dice esto, las dos es imposible.
Es muy difícil, tanto en el plano físico como en el psicológico, poder enlazar dos competiciones de este nivel, sin tomarse eso sí unas vacaciones. Y además con una obligación, porque él pertenece a un club y el campeonato comenzará justo después.
Pertenece, ya veremos a qué club.
Claro, pero sabe que sea que al club que pertenezca, él lo va a tener muy complicado estar en los juegos.
Muy bien. Gracias, Morris.
A ti.
12:57. ¿Quieres decir algo del asunto Gil Manzano? ¿Algo que no hayas dicho al principio? ¿De que no pite este fin de semana?
No, nada. Pues eso, que el error evidentemente no es conceder o no el gol, que está fuera de tiempo, sino la gestión de la jugada, que ya lo dijimos y hasta el propio árbitro lo reconoce. Así que entiende este descanso y entiende que, bueno, que se equivocó y volverá a pitar pues el fin de semana de Semana Santa, que es el último, descanse, como luego hay... Parón de selecciones, pues el 30-31 de marzo.
Ha habido
marzo.
Juicio hoy en Madrid con el tema de la Superliga, ¿no?
Sí, bueno, ya queda visto para sentencia, Juanma, en el juzgado de Madrid, el juzgado número 17. Bueno, tampoco podemos extraer mucho, simplemente que cada uno ha explicado su posición. Es cierto que en la Superliga están deslizando que van a denunciar a Tebas, que ha reaccionado en Twitter con unos emoticonos de sorpresa, el presidente de la Liga, así que se ve que no está muy, muy preocupado. Y bueno, veremos si en una semana, en dos, ya está esa sentencia, que no va a dirimir mucho, Juanma, supongo, de lo que ha dicho el Tribunal Europeo, que hay un monopolio y que evidentemente, si la Superliga quiere hacer una Superliga, pues que la hagan, pero evidentemente al margen de la competición de la UEFA.
Le han dicho a Melchor hoy que hay 50 equipos en la Superliga.
Pues entonces ya pueden hacer... Hoy sobran, entonces ya. Le pueden hacer la Superliga, entonces, con 50.
No, te lo digo.
Sí, por eso. Vamos a ver, que no me estoy cachondeando. Si hay 50, pues ya pueden hacer la Superliga. Yo pensaba que había 3, pero con 50 ya se puede hacer.
Todavía queda alguna abeja en Indian Wells, ¿verdad, Ángel?
Bueno, está acabando con ella.
Sí, pero mira qué plano más bueno de la tele.
Todavía queda alguna. A ver, tienen ganas de empezar a jugar. Por cierto, me acaban de pasar unas imágenes, Juanma, que yo he flipado, que el primer año del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica pasó esto en una de las pistas exteriores, en un partido de Solana Cirstea. Se posaron muchísimas abejas en la red y también tuvieron que salir pitando.
Alcaraz, no es coña, estaba peloteando y lo ha parado porque le estaban molestando las abejas.
Sí, porque siguen todavía más. A ver, al final han echado spray por todos los bordes, pero lo que nos comentaban los apicultores que nos escribían también es que esto tarda, que evidentemente quedan abejas revoloteando por ahí, que aunque te hayas llevado a la reina, alguna se ha perdido por ahí y dice, ¿dónde voy? Que no sé a dónde tengo que ir. Y se quedan por ahí. Pero bueno, el bueno de Bill Gates sigue en la grada, todo tranquilo.
Se ha puesto una mantita.
No está la cosa muy clara, ¿eh?
De que se vaya a jugar, dices.
Vamos, ¿no? yo veo a los jugadores, los veo como medio protestando un poco.
Sí, ya no les está haciendo tanta gracia.
Ha sido Alcaraz en el peloteo, ha notado que...
Espera, a ver si podemos oír a Alcaraz.
Sí.
No se oye.
Que vuelve.
Sale otra vez el apicultor.
El mono Burgos.
Sí, sale el apicultor con el spray... Pero va, o sea, sale a hablar con Alcaraz y con Zverev, ¿eh?
No, a explicarles el método que ha utilizado.
A ver. No se le entiende a Alcaraz. Y le está explicando, yo creo, el apicultor seguramente que no hay peligro, que no hay riesgo. Yo creo que le está diciendo.
Ya, pero igual le molestan jugando al tenis, claro.
O sea, esto es un señor con un spray contra abejas en la mano.
Agua,
pero
una botella de agua.
Es un spray de los que te echan en la peluquería para mojarte el pelo.
Bueno, sí, del que venden en cualquier...
Floristería, ¿no?
Sí. Un flis-flis. Y decidiendo ahora mismo en la red si se juega o no se juega. Bueno... Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:06, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Se va a reanudar el partido en Indian Wells porque se ha quitado las sudaderas Zverev, también Alcaraz. aunque Alcaraz estaba con el gesto torcido, ¿eh?
Sí, ha estado discutiendo con el supervisor. Lo que le decía es que es verdad que quedaban pocas abejas, pero que cuando estaba pegando bolas, cuando estaba calentando, le pasaban por delante de la vista y le distraían. No le permitían concentrarse en la bola, sino que se concentraba en el bicho pasando por delante suyo. Entonces, bueno, le ha convencido el supervisor para que acabe de calentar, y si le siguen molestando al final del calentamiento, que lo volvían a parar. Pero parece que ya pueden calentar con normalidad. Están ejecutando la última parte, que es la de los saques, y yo creo que pronto se va a reanudar el partido.
Vale, perfecto. 18 grados de temperatura y la pista casi llena, caben 16.000, nada menos ahí.
Y a la otra de 8.000, es un complejo precioso. Es el torneo favorito para todos los tenistas. Dice que les tratan como en ningún lado.
Es de las zonas más ricas de California.
Sí, sí, Palm Springs.
Sí. Pues ahí está, la verdad es que el paraje es, vamos.
No, es espectacular.
Parece de película, ahí, con las montañas ahí.
Es que el dueño es Larry Ellison, muy amigo de Rafa Nadal. Y ya te digo, va mucho famosete ahí.
Pues ojo a esto, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a hablar de Topuria, porque atención, tenemos noticia con Topuria.
Sí, ¿te acuerdas cuando en Alicante le preguntaste si le tiene especial ganas a alguien, a algún luchador? Te dijo Paddy Pimblett.
Sí.
Pues hoy este personaje es noticia por dos cosas relacionadas con Topuria.
Vais a flipar con las declaraciones, sí, sí. ¿Eh?
Lo de las abejas es divertido, pero en la UFC yo creo que se lo pasan todavía mejor.
Sí, no me extrañaría que me tiren abejas ya también en la UFC.
Paddy Pimblett, que sabes que tienen un pique brutal, Ilia y Paddy, que es un peleador británico. Bueno, Ilia pidió a McGregor para el Bernabéu, pues Paddy, culo... veo, culo quiero, y se ha pedido a McGregor para Anfield, para pelear en Anfield, porque él es de Liverpool y quiere pelear en Anfield contra McGregor. Y luego se ha venido todavía más arriba, le han preguntado por Topuria, y mira lo que ha dicho sobre el peleador español, porque está convencido de que le reventaría.
Si me mandan un contrato con su nombre, felizmente le daré un puñetazo en la cara. Es como un gnomo, un hombre muy pequeño, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Es un peso pluma que piensa que puede pelear con un peso ligero. Tuvo suerte en la pelea con Jai, porque si yo le doy esa patada en la cabeza, chico, te aseguro que no te levantas. Te cojo la espalda o te estrangulo hasta dejarte inconsciente. Todo lo que tiene es ese golpe de suerte, y eso es lo que le hizo a Jai.
Es increíble cómo hablan unos de otros, ¿eh?
Madre,
o sea...
A este le tiene ganas, de verdad, sí. A nivel personal, ya sí, te lo dijo.
Sí, dice que es el único con el que es personal.
Se metió con él por un tema al ser de Georgia Ilia Topuria, se metió con un tema de la guerra, con los rusos y demás, y ahí fue donde le hizo daño, de verdad. Se metió el hermano de Ilia primero,
bueno,
y luego...
Se pelearon en una recepción de hotel.
En un restaurante.
Sí, restaurante. ¿De verdad, sí?
Sí, sí.
No llegaron a pegarse.
No llegaron
por él y el otro salió corriendo.
Y en cada careo en el que coinciden, se monta una tremenda.
Y aquí es muy valiente porque no está Ilia cerca, pero nos ha contado Ilia y su gente que cada vez que entra Ilia a un edificio, te sale por la puerta de atrás. Literal, que no quiere volver a coincidir con Ilia en un edificio porque tiene miedo que vuelva a ir a por él.
Pero vamos, que Topuria está muy tranquilo con él porque dice que no le ve rival. De hecho, este ni está en el top 15 de su categoría.
Eso te iba a preguntar, ¿este no es bueno?
Ni o sea, top 15, el récord creo que son, lo he visto antes, 21 victorias, 3 derrotas. Pues pero no está ni en el top 15.
Para no ser bueno es valiente.
Sí, sí, es valiente.
Bueno,
porque
es un personaje. Porque sabe que no se va a dar esa pelea.
Es valiente delante del micrófono, pero claro. Si luego en el hotel sale por atrás...
Por cierto, punto de Alcaraz, el primero de la reanudación, 1-30.
Vale. Se ha reanudado el tenis en Indian Wells. Por cierto, teníamos pendiente escuchar los mensajes de los oyentes que han escrito hoy... Vamos, de manera masiva.
Sí, mira, hablaban de muchos temas. Uno decía, lo mejor para el Barça es enfrentarse en la Champions al Atlético de Madrid. El premio es de 50 millones de euros. Lo suyo es que jueguen con la raqueta en una mano y en la otra el flis-flis. Otro decía, partidazo. Aquí en California es delito matar las abejas. La aspiradora es una técnica que se usa para ponerlas en la caja y luego transportarlas. Un abrazo a todos. José Zúñiga desde Walnut, California.
O sea, no mueren al pasar por la aspiradora.
Claro, eso dice...
Pero el apicultor...
Sería lo lógico, ¿no?
El apicultor dijo que...
Dijo, ¿sabéis? Alguna morirá.
No, pero él lleva desde 1970, el señor este, Lance Davis, que se ha hecho mundialmente famoso, dice que cuidando abejas y haciéndole ver a la gente lo importante que son las abejas para el mundo. Es decir, que yo creo que las cuidan de una forma...
No, se ha pelado a 2.000, por lo menos.
No, pero que no, porque si las meten en una caja directamente de la aspiradora, a lo mejor no mueren. Claro, si no pasan por un filtro que les haga daño o lo que sea.
Claro.
Vamos, a la bolsita, a la aspiradora, yo no he visto que sacara nada, ¿eh?
No, era un depósito. Claro. Tiene un depósito de la aspiradora.
Pueden no morir.
De hecho, tú aprovecha... Mira, vas a en casa una aspiradora que sea transparente y con hormigas o lo que sea, y están con vida dentro de la aspiradora.
Y tú las sacas a las hormigas.
Luego las cuido.
Las sacas al jardín y las paseas.
Sí, claro.
El Lance Davis de Gijón.
El lema de Lance Davis es...
Sí.
El lema de Lance Davis es, salvando a las abejas, salvamos el mundo.
Pues mira, es buen tío.
Mira, esto le ha pasado a varios. Decía uno, menudo susto el zumbido que habéis puesto por la radio. He saltado de la cama y me he dado un buen leñazo.
Y Luis, es Luis el que más.
Luis ha hecho un gesto de verdad.
O sea, yo lo he pasado mal, de verdad.
Y otro decía, lo primero que he pensado es que Pedrito Martín había enviado las abejas para terminar con la Spider-Cam. ¿Os acordáis que le tenía una
Ha mandado
tremenda?
Un mensaje, Pedrito Martín, te lo juro, que dice, la Spider-Cam no aporta nada y solo da problemas.
Correcto.
Cada loco con su tema.
Eso, ha puesto eso. La,
antes de las abejas, ¿eh? O sea, que imagínate después. Me lo ha mandado en pleno programa. Sí, sí.
Y ya está,
¿no? Pues 1-11. ¿Quién ha ganado el juego, por cierto?
Alcaraz, 2-1 para él.
Bueno, a todo esto es un partidazo.
Claro, es un partidazo y es la bestia negra, iba a decir la abeja de Carlitos Alcaraz, Alexander Zverev, porque han jugado en 8 ocasiones. Iba a decir la abeja negra.
Buena salud capilar. Buena salud capilar.
Me he cortado.
El que tiene ingenio.
8 veces han jugado en 5.
Estáis hoy especialmente.
Está muy vacilón.
Por favor. Joseba.
Es jueves hoy.
No, ya es jueves, no, pero vale, ya. Mañana ya en el tuyo haces todo
lo que más. Pero hoy es jueves.
Estás en tu modo hater, que 8 veces han jugado, en 5 ganó Zverev. De hecho, la última en Australia, ya sabéis lo que pasó, que le acabó eliminando en cuartos de final.
Joseba, tío.
¿Qué te pasa, Joseba?
No, Joseba, que tú eres en teoría su director hoy.
En teoría.
Sí.
Ah, vale, gracias.
Si me pasa algo, tienes que estar aquí.
Vale.
Y por cualquier razón.
Pues que no te pase nada.
No, hombre, imagínate que hay un ataque de abejas aquí, lo que sea.
Pues nada, ahí está el amigo de Lance.
Sí, sí. Lance Davis.
Bueno, pues es la 1:12. Más cosas ahora.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:14, hora menos en Canarias, me voy a quedar con los Americans y me voy a quedar con el tenis hasta el final del programa.
Ah, yo también me quedo entonces.
No, hemos decidido que mejor no. Estáis de verdad para que descanséis.
Para encerrarnos.
No, para que descanséis un poco. Y tú mañana además tienes Despierta San Francisco.
Está grabado.
Morales, tendrás alguna crónica ahí en F.
De todo, sorteo.
Yo tengo cosas.
Las Rozas, bueno, Valdebebas, de todo mañana.
Luis hace doblete mañana.
Yo tengo cosas.
Junto.
Doblete
mañana.
Y me quedo Americans.
Guille, ¿tú tienes algo mañana?
Sorteo de la Champions, lista de La Fuente, Bundesliga. Ostras, por la noche.
O sea, aquí el único que no hace nada mañana de la mesa eres tú.
Sí, mañana libro. Vale. Si te parece mal, oye.
Pues sí.
Bueno, pues
es que libras mucho, ¿eh?
Viernes y sábados.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Yo también libro.
Viernes y sábados. Los días que trabajabas tú eran los que libraba yo. Bueno, gracias a todos. Me quedo con los Americans. Ha sido un placer. ¡The Americans! The Americans, para cerrar la semana, siguen Luis García y Dani Senabre. Se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Rubén Parra, Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Pani, ¿has visto lo de las abejas?
Sí, lo he visto, sí. Y sé positivamente que en California, bueno, en más sitios, ¿no? Pero en California en particular, es una especie muy protegida y no se las puede matar.
Sí, por eso la aspiradora, por lo visto, pues no...
Eso, no parece que no las mata.
Las mete en una caja. O sea, la aspiradora era una aspiradora específica de abejas, porque el tío efectivamente era un especialista en la zona de abejas. O sea, no...
Sí, señor. Viene siendo un apicultor.
1970, o sea, que el hombre lleva...
No, quiero decir que tiene una empresa dedicada a esto y que no era el primero que pasaba por ahí con una aspiradora. Lo cual parece normal, porque... Te metes en un lío, sí, matando a...
Pero parecía que era un tipo que pasaba
sí,
por ahí, ¿eh?
Como estaba el tío tan tranquilo, tan pues pancho... Bueno, la verdad es que claro, por algo estaba tranquilo.
Sí,
lleva toda la vida haciendo esto...
Sí, David Beckham tiene abejas, ¿no? Cultiva abejas. En el documental de David Beckham, el último de Netflix...
Es verdad,
sale haciendo miel.
Sí, es verdad. ¿Cómo está el partido? ¿Le ha hecho el break, no?
Sí, le ha roto Carlos Alcaraz a Alexander Zverev. Ya te digo que ha salido muy agresivo Carlitos, muy centrado. Así que 3-1 y saque para Alcaraz. Zverev ahora es el que está mosqueado con las abejas, pegando raquetazos al aire para quitárselas. Y por cierto, acaba de ver una imagen que se la ha oído además clarísimamente a Carlos. Cuando se acercó al banquillo, había una abeja en la papelera que tienen para tirar lo que quieran. y ha dicho, quítamela de aquí que no me fío ni un pelo, o sea que se han llevado la papelera y todo, claro, porque este no quiere tener claro ninguna abeja cerca.
Porque a Carlos, recordemos, le ha picado una en la frente,
parte
según
derecha,
nos ha contado su manager, Albert Molina, abriendo este partidazo. Bueno, no es un tema muy de Americans, porque tiene que ver, bueno, bastante...
Bueno, si es Americans.
Sí, es Americans, digo, porque tiene que ver con las elecciones que se han adelantado en Cataluña a raíz del complejo Hard Rock que quieren construir en Tarragona.
Eso es.
Yo me dio por entrar en la noticia y tal, Hard Rock, de esto que vas pinchando, y me puse a leer, Pani, la historia de Hard Rock y los dueños actuales de Hard Rock, de esta cadena de cafés, de hoteles y de todo tipo de complejos, incluso casino, en Miami me parece que hay un casino, ¿no?, que lo acaban de abrir.
Ajá.
Y son unos indios, es una tribu india, ¿no?
Sí, señor, los indios seminolas, que estaban originalmente en el estado, están en el estado de Florida, también en Oklahoma. Hay seminolas, pero son una de las naciones indias más prevalentes y más conocidas en Estados Unidos. Y efectivamente, Hard Rock Internacional, que empezó como Hard Rock Café, se fundó en Inglaterra a principios de los 70 por dos empresarios ingleses. Uno de ellos se llamaba Peter Morton, el otro no me acuerdo, Isaac algo. Y ahí en 2007 por ahí se vendió a la tribu de los seminolas.
No, yo creo que más tarde, 2016 me parece que leí.
Puede ser 2016
me parece que lo habían vendido.
La tribu de los seminolas desde entonces es una tribu riquísima.
Son 4.200 me parece los que hay.
Eso es, 4.800 empleados tiene y están ubicados en Orlando, donde juegan los Magic. Y efectivamente, pues bueno, ellos están involucrados en este proyecto que se supone que se iba a construir ahí un megacomplejo que incluía, entre otras cosas, un gran casino. Todo esto surgió, si recordáis, cuando el fallecido Isaac Adelson, un multimillonario, bueno, billonario.
Sí, en quería hacer esa, aquí en Madrid,
quería,
¿no?,
hacer Eurovegas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hizo competir a Cataluña con Madrid. Al final ni Cataluña ni Madrid, se lo llevó a Asia.
Sí.
Y a partir de ahí la Generalitat empezó con la idea, con el proyecto de construir algo ahí en Tarragona, cerquita de, relativamente cerca de Portaventura, pero bueno, en Comú Podem. Un partido que está dentro de Sumar, o que se llama en Cataluña Los Comuns, que lo sabe Dani,
sí,
pues ha sido los que han parado el proyecto, argumentando temas medioambientales y también que ellos querían, ya si puestos a que se hiciera el megacomplejo este con el casino y demás, poner unos impuestos que podían llegar al 50% de las ganancias.
En esta tribu, que son 4.000 y pico, como decimos, cuando tienes un niño, desde el primer año le dan $120,000 al año.
Exactamente.
$120,000.
Es que reparten beneficios. Todos los negocios de la tribu reparten beneficios entre... Tienes que tener un 25% de sangre seminol.
Sí, y cuando tienes 18 años, ese dinero lo tienes en la cuenta. O sea, cuando cumples 18 años, claro, ya puedes hacer uso de un dinero...
De más de 20 millones de euros.
No, 120.000 euros al año. Son
de más de 2 millones de euros.
Eso es. Vale. Cuando cumples 18 años, en la cuenta tienes 2 millones de euros.
Qué barbaridad.
Increíble, ¿eh? Y bueno, creo que...
La Universidad de Florida State son los Seminoles. Sí. De los equipos de fútbol.
Es que tienen una frase, por lo visto Manhattan era de ellos. Y se hace mucho... ¿No?
Sí, se la vendieron a los holandeses por cuatro cacerolas.
Y dice, vendimos Manhattan por una baratija... Y la vamos a recuperar. El objetivo es recuperar Manhattan. O sea,
está complicado.
No va a ser fácil. No
tiene que abrir Hard Rock para eso, ¿eh?
Sí, ya. Tiene que hacer mucho. Bueno, pues después de este toque.
Mira, la última auditoría que me pasa aquí, además, un alumno mío de la universidad, es que es oyente nuestro, claro, que en la auditoría de 2019, previa a la pandemia, habían ganado $1,100 millones de ganancias.
Joder.
O sea, échale.
Sí, sí.
Hilo a la cometa.
Bueno, actualidad deportiva de la NBA. ¿Por dónde pasa? 4-1 Alcaraz, por cierto, ¿eh? 4-1 a Zverev en el primer set, ¿eh?
Ha salido acaba de hacer un passing, de verdad, ¿eh? Una bola que ha llegado totalmente forzado y ha pasado a Zverev. Lo ha celebrado como si fuese punto de set.
La actualidad pasa porque los Celtics siguen siendo el mejor equipo de la liga, están dominando en el este con claridad, le sacan 9.5 partidos a Cleveland y a Milwaukee, que están empatados en la segunda posición, y que los Denver Nuggets, los campeones, se han puesto de momento primeros en el oeste, le sacan 0.5 partido a Oklahoma, que juego luego con Dallas. Se están jugando ahora 4 partidos, entre ellos uno muy interesante con los Celtics y los Phoenix Suns. Están ganando los Celtics por 2 a 3 minutos del descanso. Y luego a las 4 se juega ese Dallas contra Oklahoma, en el que no está Doncic, que en el partido de anoche no jugó apenas en el último cuarto, estuvo solo 20 segundos en pista. Se retiró por unas molestias en los isquios de su pierna izquierda y hoy ni siquiera ha viajado a Oklahoma. Y el dato curioso es que un compañero suyo, Daniel Gafford, lleva 33 tiros seguidos metidos. Lleva 5 partidos sin fallar un solo tiro el colega Gafford, que llegó a los Mavericks en el último mercado de fichajes desde Washington y que lo está haciendo muy bien. Y pues oye, 33 tiros seguidos, hay que meterlos.
Uh-huh. Beneficios de la marca Jordan.
Sí, es que la marca Jordan está disparada. Está obteniendo beneficios mucho
pero
más
no
que
son
cuando,
los seminos, pero no está mal.
Mucho más que cuando Jordan jugaba al baloncesto.
Bueno, hoy por cierto he leído que por primera vez en 30 años Adidas ha presentado pérdidas.
¿Ah, sí?
Sí, por el conflicto con... ¿Cómo se llama él?
Con Kanye West.
Kanye West, efectivamente, por las Yeezy, las zapatillas.
Las Yeezy, las zapatillas.
Se tuvieron que deshacer de un... Oye, estoy haciendo yo los Américas, ¿no?
Un stock
de 500 millones de euros en productos de este tipo por haberle echado en 2022 porque hizo comentarios antisemitas, ¿no?
Antisemitas, sí. Así es.
Y macho, 500 millones de euros tenían stock Adidas. Bueno, y ha pagado la cuenta... Y ha dado pérdidas, ha tenido pérdidas por primera vez.
Claro. Pues, tened en cuenta que esas zapatillas se vendían a $2,000.
Sí, 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 una burrada. Sí, sí.
De ultralujo. Pienso
que lo recuperarán, las pérdidas.
No, seguro.
Pues pasa un poco con las Jordan también, que están disparadas de precio, no las consiguen, hay que subastarlas. El caso es que, mira, en 2018 los ingresos anuales fueron 2.800 millones, en el 2023 fueron 6.600 millones.
¿Solo Jordan? O sea, que Jordan no es
Jordan
Nike.
Brand.
Claro. El tema es que Jordan... hace 40 años, en vez de firmar un contrato de te damos tanta pasta y tal, dijo, no, a mí me dais el 5% de lo que ingreses por mi marca, por la Jordan Brand. Entonces, él en toda su carrera, es verdad que no es el mismo...
De hecho, fue su madre la que sacó ese acuerdo. Hay que ver la peli esta de
sí,
él.
Sí,
la peli
brutal,
que está
brutal.
Guay. Sí, sí,
está
sí.
Muy guapa.
Bueno,
sí,
el dinero de los años 90 no es el mismo dinero que el de ahora, pero él en toda su carrera jugando al baloncesto en la NBA gana $94 millones.
Menos que Pippen, de hecho.
Efectivamente. Pues este año... Con las zapatillas ha ganado $330 millones. 94 en toda su carrera, 330 este año.
Eso es solo con eso.
Solo con eso.
Eso entonces, es ser un visionario.
Claro, que efectivamente no vale lo mismo el dinero en los 90 que ahora, pero de 94 jugando toda tu carrera siendo el mejor jugador de la historia del baloncesto a ganar 330 millones sin hacer nada por un acuerdo de hace 40 años es increíble.
Brutal. Jordan es el deportista que más ha ganado en la historia por la marca de...
Por la marca, efectivamente.
Por Jordan Brand, evidentemente. Claro.
Increíble.
Increíble.
O sea, no, y ten más, la marca Jordan Brand, que es, digamos, una submarca de Nike... En zapatillas de baloncesto en Estados Unidos, Juanma, supera a la matriz, cosa que es rarísima. Es decir, normalmente una segunda marca nunca supera a la primera, pero concretamente en zapatillas de baloncesto Jordan Brand se venden más que las Nike.
Recordemos que Jordan es la marca que viste al Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Correcto.
Viste al Paris, y ropa muy chula, por cierto.
Sí, sí. Está a Doncic, a Williamson, en fin. Tiene una clientela brutal.
Compran un medio de comunicación y despiden a todos sus integrantes. Joder, vaya noticia que nos das en Abre. Vaya, qué ánimos.
El sueño es mejor todavía.
Esta es la que querías comentarnos tú hoy, ¿no?
El sueño de mucha gente, sí. No, más que nada porque... Sí, sí. No, es un medio que se llama Deadspin, que, a ver, no es que sea la CNN, pero es un medio con millones de seguidores, un medio deportivo de Estados Unidos que tiene más de 20 años de tradición. O sea, no es un clásico de hace muchos años, pero no está mal. Y ha pasado una cosa, o sea, te voy a dar un ejemplo de un motivo por el cual han despedido a todo el mundo. ¿Te acuerdas de lo de Vinicius? Siempre estamos hablando de Vinicius, del niño de Mestalla, que...
¿Sí?
Bueno, aquí tuvimos un debate sobre si el niño había que darle bola, no había que darle bola y tal. Bueno, allí, este medio hizo una portada gigante con la foto de un niño diciendo escándalo en la NFL tiene que actuar, y era un niño que tenía aparentemente la cara pintada de negro. como cuando bueno, es algo que está muy mal visto, que se hacía hace años, ¿no? Cuando te pintabas la cara de negro simulando ser el rey negro, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, este medio venía a decir que esto es un ataque a la comunidad negra y a los indios, porque además llevaba una cabellera de indio encima y tal. Bueno, esa foto estaba manipulada porque media cara, efectivamente, la tenía pintada de negro, pero la otra media la tenía pintada de rojo, que son los colores de los Chiefs. Es decir, era un simple niño que estaba vestido de aficionado de los Chiefs. Bueno, le han puesto el nombre, se llama Holden Armenta, le ha caído mucho hate al niño, a toda la familia, y se ha liado muchísimo. Entonces, un europeo, una empresa europea, ha comprado este medio y ha dicho, bueno, a mí me interesa el millón de seguidores que tenéis y toda la infraestructura, pero toda esta basura que hacéis no la quiero. Y ha despedido a todo el mundo, no va a trabajar nadie, pero se quedan con la marca.
Con la marca.
Con la cabecera. Sí, sí. Les han demandado, la familia del niño, que el niño tiene 9
sí,
años.
Sí, claro, claro. Es que hombre, el niño ha sufrido una persecución por una foto que era mentira, o sea, que era...
Como para no. Oye, está sacando Alcaraz para poner ese 5-2 y está, antes de sacar, apartando abejas con la mano, ¿eh?
Ha vuelto a avisar, ha vuelto a avisar a Lance, ¿eh? Ha vuelto a avisarle el juez de silla, Mohamed Layani, porque debe haber todavía alguna abejita que no se quiere perder el espectáculo. 4-2 y 15-30 para Carlitos Alcaraz.
Homenaje a los Oscars, ¿qué quieres decir, Parra?
Podríamos hablar de John Cena,
la actuación de Ryan Gosling es
histórica.
Mejor que la Super Bowl.
Pero está a la altura de un halftime de la Super Bowl, ¿eh?
Sí.
Te digo una cosa, quisiera hacerle un homenaje a Marilyn y yo creo que lo supera. O sea,
sobre todo porque era una trampa mortal, ¿eh? O sea, era dificilísimo sacar adelante esa actuación.
Perfecto.
Y luego era
dificilísimo. El momento slash es la bomba. O sea, es que
es de las mejores cosas que he visto en los Oscars.
Ahora, es que el tío es un artista, no solo es buen actor, sino es que hace de todo. Es un artista completísimo. Y cae bien, además.
A mí me gusta Bradley Cooper con Lady Gaga hace un par de años o tres, o hace más años, no sé cuánto.
¿Sabes qué pasa? Pero ahí Lady Gaga sumó muchísimo. Quiero decir, era una pareja. Es que aquí estaba Ryan Gosling a punto de pegársela él solo.
Solo, vestido
de una manera casi paródica, o sea, era dificilísimo y tuvo una clase.
Oye,
tío.
Y por cierto, Margot Robbie puede ser más guapa esa mujer. Sí.
A mí me parece más guapa Margot Robbie, pero yo soy de Emma Stone. A mí me encanta Emma Stone.
Bueno,
que es muy amiga de Ryan Gosling. Pues
¿Has visto Poor Things, ¿no? Entiendo.
No, todavía no la he visto.
Si eres fan de Emma Stone.
Sí, tengo muchas ganas de verla.
El homenaje que quería hacer a los Oscars es que Samuel L. Jackson, con 357 millones, es el actor que más pasta ha ganado haciendo cine. Ha hecho más de 150 películas. Han hecho un estudio en el que dicen que promedia 2.200 palabras por película y ha ganado más o menos $1,040 por cada palabra que dice. El tema es que de esas palabras, una de las más repetidas es motherfucker, que la ha dicho 1116 veces, o sea que Samuel L. Jackson, ídolo de ídolos, ha ganado 1.100.000 pavos por decir hijo puta. O sea, que me parece, gloria bendita, o sea, es de sombrerazo total y absoluto. Se ha levantado un kilo por decir una palabra.
Esa es tu lectura de los Oscars.
Total, es mi homenaje sentido. Después de ver a John Cena ahí en pelotillas y de, oye, lo de Al Pacino, ¿qué os pareció, por cierto?
La verdad es que no se le fue la olla un poco.
Sí, pero ya se sabía, ¿no?
Sí,
si tú invitas al Pacino, pueden pasar.
Es que era mejor película, o sea, tenía que decir.
Fue arriesgado y salió rarísimo.
Madre mía.
El protocolo hay que respetarlo. Ostras, sí.
Es que no decir.
Dejó luego al día siguiente, sacó un comunicado diciendo que le habían dicho que se saltaran las 10 películas para ahorrar tiempo.
Ya, pero es que no se entendió bien si era el Oscar, sino que pasaba, ¿sabes?
Pero como mínimo acertó, ¿qué más queréis?
Sí, también es cierto.
Hace 3 o 4 años se equivocaron.
Warren Beatty fue, ¿no?
Con lo de La La Land, sí.
Correcto. Que hoy es 15 de marzo ya. ¿Sí? Hoy Disney Plus estrena el concierto de... ¿cómo se llama? Esta que vuelve...
Taylor Swift.
El Eras Tour.
Efectivamente. Voy a verlo, porque he visto la promo de... o sea, impresionante.
Buena pinta, sí.
El vídeo es increíble.
¿Pero te gusta su música? ¿O lo vas a ver?
Es que no lo sé porque conozco una o dos canciones, pero el show debe ser espectacular porque, insisto, en la promo de Disney es increíble. Y ponía estreno 15 de marzo, o sea que ya a lo mejor está disponible ya mismo. ¿Cómo dejamos el partido del partido de Alcaraz?
Bola de 5-2, bola de ponerse 5-2 y restar para ganar el partido. Además hace algo de viento en la pista, mira, ¿ves? Justo lo digo. Y caña de Zverev, aunque entra dentro. Ahí está, yo creo, el 5-2, sí. 5-2 para Carlitos Alcaraz, que lo grita. Está muy motivado el murciano. con muchas ganas de ponerse a jugar al tenis y dejarse de tanta abeja. 5-2, restará para ganar primer set.
Era Mónica Seles, ¿no? La que
sí, Mónica Seles está con el director del torneo, con Larry Ellison. Ya te digo, está por ahí Bill Gates. He visto a un actor, no sé cómo se llama, Luis, seguro lo sabe. Pero bueno, que hay mucho famoseo.
Mónica Seles era la tenista que más gritaba en la pista.
Sí, es verdad.
Era horrible. O sea,
es verdad.
Y era una mala bestia.
Y era muy buena.
Era buenísima, sí, sí. Era la época de Steffi Graf.
Seles y Steffi, claro. Seles y Graf.
Muy buena.
Hasta que apareció el loco aquel que la apuñaló.
Sí. Pero es que Mónica Seles, yo creo que con 15 y 16 años ya estaba ganando torneos.
Sí. Sabatini,
¿no? Oye, un placer. De Américas. Hoy he sido uno más hoy, ¿eh?
No, y aparte ha sido extensa la sección.
Como debe ser.
Sí, sí, nos hemos podido...
Lo hemos respirado, lo hemos
adornar,
degustado.
Claro, justo eso.
Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Aquí hemos estado hablando de abejas, de deporte, de todo un poco.
Bueno, y cuidado, que habéis mencionado unas artistas, unas actrices norteamericanas guapísimas.
Sí, sí, sí.
O sea, habéis nombrado una mujer que es un auténtico bellezón, como es Emma Stone, por favor.
Sí, sí, sí. Le gustaba a Luis. Y a Margot Robbie. Sí, sí.
No vamos mal de gusto, ¿eh?
No, que va. ¿Cómo vas tú de programa?
Pues fíjate, hoy vamos a tocar el tema de por qué cada uno de nosotros notamos la forma y sufrimos las temperaturas de forma diferente. Hay gente que con un mínimo calor ya tiene mucho calor y de repente hay mucha gente que está aquí en el estudio y de repente tiene frío.
Paco.
Hoy vamos a hablar. Yo veo a Paco siempre en el estudio.
Muy abrigado. Y con mucho calor, sí, sí. Paco dice que tiene la sangre más fría y que por eso siente frío.
Ah, pero ¿y eso es una explicación lógica? Pero os pregunto.
Muchas cosas de Paco no son lógicas, pero bueno. ¿qué vamos a hacer?
Pero es que en esos momentos donde Paco está súper abrigado, en el estudio hay mucha gente manga corta.
Sí, 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 pero es Paco.
¿Contrastes?
Contrastes. Pues ahora te escucho.
Venga, hasta ahora es gratis.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve con Joseba y el fin de semana tenemos tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Será después del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.